A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Más como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Nico, ¿cómo andás?
Hola, Sapo, qué alegría tenerte entre nosotros.
Jorge Valmeli, ¿qué tal?
La roja se respeta, Sapo. La roja se respeta.
Valmeli, por favor. ¿Cómo anda, muchachos?
Bien, bien.
Una semana corta para mí va a ser.
Ponele. Lo necesario,
ponele,
Sapo.
Ponele que sí. ¿La roja se respeta?
La roja se respeta.
Ahora hablamos de la roja, si te parece. Se respeta la roja, sí. Pero ya vas a ver por qué. Voy a saludar a Mil Steckman. Que Mil Steckman, no es saber quién es Mil Steckman, pero la referencia de Mil que tengo yo es de un viejo choto. Entonces, bueno, le digo Mil Steckman a la encargada de poner los contenidos en nuestras redes sociales, que en este momento está haciendo el registro a vivo de este arranque. ¿Recuerdan quién era Mil Steckman?
No,
a los
no
oyentes.
Sé, no sé
a ustedes, seguro que no, porque son todos millennials. O sea, Alvin no. Jorge no. Mili no. Nico no.
No.
César no, no, tampoco.
Me sonó a Miriam Bregman, pero no.
Miriam Bregman.
Me suena a que la he escuchado. En 10 años de trabajar contigo en algún
sí,
momento.
Hablé.
A ver, cosa que el sapo sabe y yo no sé.
Bien.
Y yo no ubico. ¿Qué puede ser? Cosa de Argentina. Es
bien.
Una persona de Argentina.
Sí.
Cosa de la farándula. Cosa. Modelo. Mediática.
No.
Cosa
pero...
de los 90. De los tempranos 90. Cosa de los tempranos. Fines de los 80 y principios de los 90.
90. Fuerte.
¿Estuvo en Playboy, por ejemplo?
No, estamos hablando de. Una actriz.
Ajá. Una actriz.
Actriz.
Mil actriz Steckman. Argentina.
Mil Steckman. Nada más que eso.
Estoy pensando que
sí.
¿Dónde puedes? ¿Y protagonizó qué, por ejemplo?
Mil Steckman. ¿Y estuvo en alguna tira de como de símil Cris Morenas?
Ajá.
Comedia romántica.
Pero es
de
una especie de Andrea del Boca, ¿no?
No, más fresca. Andrea del Boca era como más dramática.
Uh-huh. Más de comedia.
Más de comedia, uh-huh. Sí. No sé si alguna vez se llevó un Martín Fierro, capaz que no. Capaz que no era, digamos, las actrices más encumbradas.
Su debut en televisión fue en Mi Hermana la Nena, en 1984, y posteriormente en 1988, año que nací yo, uh-huh, participó de Clave de Sol.
Clave de Sol.
Luego, en el mundo de las telenovelas, interpretó a varias villanas, como en Micaela, Perla Negra, Chiquititas, Luna Salvaje, Se uh-huh dice Amor. Después de un año lejos de la televisión, regresó en 2008 para ser parte del reality show Bailando por un Sueño. Su compañero fue Alejandro Gallego, pero fueron eliminados. Luego de otro descanso, volvió a la televisión conduciendo Bricolage.
Mirá
por la seña
Mili
Utilísima.
La conocés a Mili Steckman.
Mili Steckman, nunca supe que cómo...
Todos conocemos a Mili Steckman.
¿Ah, sí?
Claro.
Claro.
De cara, de nombre.
Son tarados,
ni loco.
Entonces, ¿por qué me dicen que no conocen?
Claro, pero porque no sabía quién era Mili Steckman.
Claro, le vi la cara y dije, obvio, es... esa, que no sé cuál es el nombre, sí, ahora sé
pero,
que es Millie
pero
Stegman.
Hacía de mala en varios lugares.
Sí. Sí, pero no siempre de mala, a veces hacía de buenita también.
Sí.
Veo buenita.
Había Physique du Rôle de villana.
Era la mala de Chiquititas. La mala de Chiquititas. Ahora ya lo ubicaba.
Conocida como la mala de Chiquititas.
Era la mala de Chiquititas.
Millie Stegman. No saludé a la persona que hoy está de capa caída, claramente acaba de bajar la persiana de la estación espacial audiovisual de FM. Estoy hablando del gran, el único, el irrepetible arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos.
Naranja y media con Franchella.
Bueno,
se planteaba el poliamor.
Ahí.
Claro, ahí, bien. Eso. Gracias, chat de YouTube, por todo lo que das. ¿Ven lo que pueden conseguir cuando no son tóxicos? Genera un momento como este donde a todos colectivamente nos cae la ficha.
Comunidad colectiva.
Claro, gracias.
Naranja y media fue, digamos, el
inteligencia colectiva.
Actoral de Millie Stegman. Ahí lo tenés.
¿No? Para vos fue su Zenit. ¿Zenit o Zenit? Para mí es Zenit.
Zenit. Yo digo Zenit.
Yo le diría
vamos al bar Zenit.
Alvin, anda buscando.
No, tampoco sé de dónde.
Bueno, vamos a quedar.
¿Cuál es etimología de la palabra?
En Argentina le dicen Rubén y acá Rubén. Bueno, él, a mí que va por ahí la cosa. Creo que es distinto como le digamos.
Sí.
Es un regionalismo.
Vamos a aclarar dos o tres cosas,
sí,
Sapo.
Por favor.
Aclaración número uno. Este arranque va a ser un arranque corto porque hoy palo y palo. Debate en fácil desviarse. Temática educación. Gonzalo Baroni, Gabriel Quirici van a debatir, pero va a ser un poco más temprano que nuestra entrevista habitual, que suele ser después de las 5.
En 15 minutos.
En 15 minutos vamos a tener un debate de educación.
Está
acá.
Muy bien, pero a nadie le importa eso. Lo importante es
cómo se pronuncia
Zenit o Zenit.
Dale.
Son válidas las dos acentuaciones para esta palabra, aunque es preferible la forma aguda, Zenit.
Bien, Jorge, pero es como Rubén y Rubén.
Se puede las dos, señor. Está.
¿Y qué se permite, Rubén o Rubén? Es lo mismo, pero preferentemente Rubén.
Yo prefiero Rubén.
¿No?
Pero entiendo que Rubén...
Pero una cosa como lo digas vos, pero cada uno lo puede decir como quiera. Sí. No es que esté mal. No.
La forma aguda es Zenit, no Zenit.
Ah, la forma aguda es Zenit.
Ah,
o sea, la forma preferible es Zenit.
Okay, bien, Zenit. Bien nosotros entonces, Nico. Choque.
¿No era que se podía decir los dos? No. ¡Qué rápido se ha apretado!
Igual, si se puede los dos.
Exacto.
Según ChatGPT, dice que es la forma culta, Zenit.
Bien, bueno, es la forma oculta. A ver, esa es la aclaración número uno que vamos a tener el debate hoy. La educación durante este gobierno y lo que plantea la coalición y lo que plantea el Frente Amplio. Pero además, otra aclaración que tenemos que hacer. ¿Por qué Chile, no? Habiendo tantos lugares lindos en el mundo, ¿no? Argentina tiene a Bariloche, por decir algo, ¿no? Tiene Tierra del Fuego. Brasil tiene bombas y bombiñas, ¿no? Tiene río. Habiendo tantos lugares en el mundo para visitar, ¿por qué Chile?
Primero, ¿conocés Chile, Jorge?
Obviamente no.
Yo tampoco, pero...
Conozco su acento, ¿no? Conozco su forma.
Pero el acento no lo descalifica como país, además de que...
Ah, no.
No lo parece que te estás metiendo en un lugar complicado, Jorge.
Estamos atravesando aguas turbulentas, Jorge.
¿Qué manera de no ser amigo, Jorge, con la
Jorge
región?
Jorge se tira como colectivos enteros encima.
Jorge, ¿qué pensás de Brasil?
Todos saben lo que pienso de Brasil. Es como la calle pobre en campaña que dice... Yo no me puedo meter, ¿no? Ustedes saben lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno.
Jorge.
Ustedes saben lo que pienso de Brasil.
La verdad que no tenía mayores expectativas con Santiago de Chile, que es donde estuve. Una visita relámpago. Hermosa ciudad, por lo menos lo que pude ver.
Gigantesca, ¿no?
Gigantesca, muy desarrollada ciudad. En algunas partes, obviamente. Muy desarrollada. El smog lo vivís, lo presenciás, lo palpitás. ¿No? Cuando se empiezan a borronear los contornos de la cordillera, está rodeado por la cordillera Santiago. Pero me voy a detener en un aspecto puntual de este viaje que me dejó mucho, pero no voy a dar la lata, ¿no? Hay gente mucho
más. Vos dejaste mucho en este viaje también.
Yo dejé mucho me intoxiqué, hay que decir, ayer no vine porque me intoxiqué con comida. ¿Cuál fue el máximo error que cometí? Es comer comida peruana en Chile. rivales hermanos, ¿no? Chilenos y peruanos.
Eras una canción de Jorge Drexler, ¿no? Yo era un uruguayo comiendo carne peruana en bar de Chile.
Y bueno, punto
y
para los chilenos.
Y arriba del avión cuando atravesaba Argentina.
Mirá, te decía una cosa.
Estaba al lado de un brasilero.
Era chileno que estaba al lado. Pero es más, no podíamos ir al baño hasta atravesar la cordillera, por lo cual tuvimos que sostener el vómito durante todo el pasaje por la cordillera, y ahí recién podía sacarte los cinturones. Le decía
¿cómo te aguantás un vómito?
Bueno, yo no soy que se tuvo que aguantar, yo vomité después, pero Ana sí tenía que vomitar, y le dijeron, no, hasta que no atraviese la cordillera no se puede levantar. Le di una bolsita, de vómito. Dije, oh, saltá igual, andá, o sea, me vas a vomitar todo encima.
¡Qué peleador!
Eso fue increíble.
¡Qué peleador!
Abro un paréntesis.
¡Para! ¡Ay, la cordillera! ¡Para! Entiendo que un uruguayo que le advierten los peligros de la cordillera, sí, que claro. te diga no jodas.
¿Dónde escuché eso antes, ¿no?
No, claro, entiendo, pero ya pasamos por esto, ¿no? O sea, Uruguay...
Parece que no aprenden
uruguayos. No, pero Uruguay ya le demostró a la cordillera que es más que la cordillera. Entonces, ¿un vómito no va a parar?
Algunos.
Pero bueno, ¿cuál era la explicación de que podía haber turbulencias?
Bueno, se ve que sí, a la ida y a la vuelta tenés que mantener el cinturón abrochado mientras atravesás la cordillera de los Andes por las turbulencias.
Seguro que ya se habló mil veces en radio, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve el cinturón ante la eventualidad de un accidente aéreo, ¿no?
Bueno, no.
Sirve pila, pero sirve especialmente...
Para la identificación posterior.
Pero sirve especialmente ante las turbulencias.
No, entiendo que para las turbulencias sí, claro.
Porque
imagínate este escenario.
Pasó hace, que 3 meses un avión que venía de España, que había gente que no estaba con el cinturón, turbulencia, y dio contra el techo y rompió el techo una persona y quedó atascada en el techo del avión.
Claro. Excelente forma de viajar. Atascado en el techo de un avión, medio cuerpo para arriba,
se
medio cuerpo para abajo.
Videos.
Estirar las patas, por lo menos.
Es como viajás, es como, no sé, el coyote y el correcamino. Viajás ahí con la mitad del torso para afuera.
No era afuera.
No, pero está de más. Quiero imaginar que era así como una dibujito animado.
Como un avión descapotable.
No, pero imagínate esta escena, Nico. Vos estás.
No, estás para las turbulencias entiendo
estás
que sí.
Estás intoxicado, estás con ganas de ir al baño a vomitar. Te dicen, mirá, quédate en tu asiento, hay turbulencia, ponete el cinto. Vos no te pones el cinto. Te levantás, empezás a caminar hacia el baño del avión. Agárrate, levanta la turbulencia, brum, no, y claro, sobre todo el resto del avión, ¿verdad?
El peor escenario ahí es que estés atado durante la turbulencia con ganas de vomitar. Es una tortura.
Pero
eso.
Ahí por lo menos el daño lo contenemos en una sola persona que termina de la peor forma. Si vos arrojás. Claro. Mientras te arroja el viento por el todo del avión, vas a joder un pueblo.
Cada uno tiene su cordillera, dicen, ¿no? Ana tuvo... su cordillera fue aguantar el vómito mientras la atravesaba.
Todos atravesamos nuestra cordillera.
Exacto, así que lo logró. Bueno, sí, hubo intoxicación.
¿Vos que estamos bien? ¿Vos te aguantaste como
sí, un... Sí, no, yo le dejé tapizado el baño, más adelante del viaje.
Espero que ya hayan almorzado todos.
¿Sapo y los
por
temblores?
Suerte es temprano para la merienda.
¿Qué temblores?
En Chile.
Ah, no hubo.
Temblor
no.
De tripas tuvo con
sí. Sí, temblor de tripas fuerte, pero allá en la madrugada. No. Pero sí, mirá, una cortita, decime, Nico.
No, ibas a contar algo, justamente.
Sí, una cortita. Tiene muchas cosas para hacer Santiago de Chile. Una de ellas es ir al Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria de los Derechos Humanos es un museo relativamente nuevo y se inauguró creo que durante el gobierno de Michelle Bachelet, un edificio modernísimo, muy grande, brutalmente grande, como brutal fue también la dictadura en Chile, ¿no? Es un recorrido cronológico muy bien documentado que arranca obviamente con el ataque a la moneda, la muerte de Allende y después sí, lo que sobrevino. Incluye obviamente documentos sobre cómo se tramó el golpe, sobre las primeras detenciones masivas, sobre los métodos de tortura, en fin, es absolutamente abarcativo e incluso el proceso de salida de la dictadura. Son 3 pisos que lo vas recorriendo, con una inmersión auditiva también que por momentos no sabes si estás escuchando una manifestación de afuera o estás... Es un museo impresionante. Y en un momento estábamos en un recovequito que hay, que era como, digamos, la pata de la resistencia cultural a la dictadura. Es un apartadito ahí que en realidad no llegas por el recorrido que te trazan, pero si te metes por atrás de una escalera lo ves. Y aparecen ahí afiches de, digamos, algunos eventos, festivales, durante la dictadura que solapadamente protestaban contra el gobierno de Pinochet. Y había como ambientado una musiquita ahí que no se escuchaba muy bien, pero era como para ponerte como en ambiente y como medio en loop. Y Ana me dice, vos pará, Jaime Ross. ¿Cómo Jaime Ross? Pues está Jaime Ross presente en todos lados.
Jaime Ross, en este lugar del mundo, a esta hora.
Tiró la dictadura chilena.
Vos sabés que No. Y no encontramos el parlante, y al final encontramos, estaba abajo de la escalera, un parlante bien chiquitito que tiraba música. Y dice, no, ¿qué, Jaime Ross? Porque no, acabo de escuchar. Y nos quedamos esperando que pasara todo el loop, digamos, de las canciones que estaban.
Pero no sabía cuántas canciones podía haber en
Bueno, relación. Por suerte eran tres. Y eran fragmentos, ni siquiera. Y en un momento, ¡pac! Dice, esto eso no es Jaime Ross, eso no es. Vamos a escuchar lo que escuché, porque efectivamente, no sé si volteó la dictadura chilena Jaime Ross, pero fue su brazo musical seguro, ¿no? Vamos a escuchar lo que suena en el Museo de la Memoria. ¿Ubican en lo que es esto? ¿Ubican la melodía?
Sí, claro.
¿Se dan cuenta?
Sí,
parece sí. Adiós, juventud.
Sí.
¿No? Bueno, este es un grupo, que se llamaba Sol y Lluvia. O sea, que lo grabé con el celular que... Para tener registro. Y fui a la búsqueda de esta versión y me encontré que era el dúo Sol y Lluvia. Un grupo que desarrolló su carrera durante la dictadura en Chile, arrancó en el 78, y que en un momento, a través de un amigo, le llegó al dúo el disco. Siempre son las 4 de Juventud, ¿no? Bueno, a ver, estamos hablando de que en Chile había dictadura todavía. Encontraron esta canción, Adiós Juventud, y les calzó perfecto para una letra que ya tenían escrita que se llamaba Adiós General, una suerte de despedida. No carnavalera, sino despedida seca de Pinochet. Y les calzó perfecto con la melodía de Adiós Juventud. Entonces la terminaron grabando, pidieron los permisos correspondientes. Y la sacaron. Y se convirtió en una de las canciones de protesta emblema de los años de resistencia en Chile. Una versión de Adiós Juventud.
Te persigue. Mirá, Jaime Ross.
Es impresionante.
A donde va el sapo, va Jaime Ross también.
Siempre son las 4 del 82.
Siempre son las 4 del 82, exacto.
Antes de la canción de arranque, sapo, déjame contarle a la audiencia que en el canal de YouTube de Del Sol, si ustedes van a youtube.com o tienen la aplicación o lo que sea, y van a Del Sol, van a encontrar que entre los muchos contenidos que hay de la radio, están las cosas de Fácil Desviarse, por ejemplo, van a encontrar un blog con B corta de Lucía Soria. Cuando convertimos el estudio de la radio en una cocina para Lucía Soria, para que hiciera panqueques, y al sapo lo convertimos en The Bear. Transmutamos un sapo en oso y se volvió su asistente de cocina. Todo eso lo pueden ver en el canal de YouTube de Del Sol. Vayan y se ven ese blogazo, lo comentan, dejan su likecito, hacen todo lo que tienen que hacer, porque la verdad es que se los recomiendo, especialmente por la performance del sapo. Creo que les va a gustar mucho.
Bien, me voy a remirar entonces. Tanda y venimos con el debate entre Barón y Curich.
Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general.
Fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
¿Qué nos depararán un eventual gobierno de Álvaro Delgado o Yamandú Orsi en materia educativa? ¿En qué medida estamos ante dos modelos distintos en esa área? ¿Dónde están los puntos de coincidencia y por dónde pasan las principales diferencias entre los candidatos en este capítulo específico? Hoy en Fácil Desviarse tenemos previsto un debate sobre este tema. Recibimos a dos asesores de los candidatos en temas educativos. Por un lado tenemos a Gonzalo Baroni, director nacional de Educación, economista, por el lado del oficialismo estamos hablando. Bienvenido, Gonzalo, ¿qué tal?
Gracias por la invitación.
Y por el otro lado tenemos a el profesor de Historia, Gabriel Quirici. Gabriel, ¿cómo andamos?
Muy bien.
Bueno, bienvenidos a ambos, gracias por arrimarse. En tiempo de pocos debates, o relativamente pocos debates, en temas específicos, estaba bueno tener por lo menos uno vinculado a la educación en la previa del balotaje. Una básica de arranque, si les parece, y es ver si hay coincidencias entre ambos proyectos educativos y si eventualmente hay chance de que sobre esas coincidencias se avance, ¿no?, en la previa de la asunción del próximo presidente. Gonzalo, capaz que te...
No, primero qué importante que no haya que tener una ley para tener un debate sobre algún tema, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante porque me parece que le pone carne a todas estas discusiones. Y aparte, cuando hablamos de campañas políticas y a veces que el foco a quién es, a los indecisos y demás, me parece que este tipo de instancias le dan insumo a los que sí, a los que reafirman que no y a los que efectivamente dicen, efectivamente no voy a votar a nadie, así que me parece muy bien. Con Gabriel hemos estado en muchas oportunidades, así que también quiero destacar el sentido de debate y ganas de sumar que tiene, y que me consta que es de muchos por parte del Frente Amplio. Nosotros como coalición republicana, que ahora me pongo un sombrero que es capaz un poquito más grande, es como esa cosa medio de que vas sumando capas, nos tocó como Partido Nacional liderar parte de la discusión con Agustín Iturralde como coordinador de programa y luego sumar varias de las propuestas de los partidos que se sumaron a o detrás de la candidatura de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Eso fue un proceso de debate, de discusión, de acuerdos y sobre todo manteniendo muchas de las líneas porque no fue tan difícil. No fue tan difícil porque estamos hablando de que prácticamente todos los partidos que participan y muchos de los referentes, o la gran mayoría de los referentes de estos partidos, es gente o que está en el gobierno o que se sentó a escribir muchas de las líneas que estaban en el compromiso por el país. Y ahora en Gobernar Entre Todos, que es el punto 16, o si quieren el capítulo 16 de este Gobernar Entre Todos, que firmaron los distintos líderes de los partidos, se marca una parte que dice la segunda generación de la transformación educativa. A mí no me compete específicamente decir que si tenemos muchos puntos de acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que tenemos modelos que son distintos, que tenemos una filosofía o por lo menos un planteo diferente de lo que entendemos de el camino que tiene que ir la educación. Creo que coincidimos, y esto hablo más bien de atrevido, Gabriel me corregirá o no, pero de que hay algunos puntos y algunos conceptos que compartimos. Nos preocupan las tasas de egreso, nos preocupa la calidad educativa, nos preocupa mejorar la formación docente. Yo creo que en los caminos tenemos alguna cierta diversidad, tenemos varios puntos de pronto en desacuerdo, y que es parte de un menú tan grande que hay de que la ciudadanía va a terminar eligiendo.
Bien.
Yo un solo titular, Sapo, yo creo que formación docente es uno de los puntos más distintos que tenemos o más diferentes que tenemos en nuestros programas. Y después yo creo que el encare también de el sistema ANEP en general también nosotros lo planteamos de una forma distinta, y el rol, por ejemplo, que tiene el MEC el Ministerio de Educación y Cultura en cuanto a su liderazgo del sistema educativo o el no liderazgo que se plantea desde otro lado.
Da, después entramos específicamente en esos puntos, pero Gabriel, a ver, bueno, algunas posibles coincidencias.
Está bien. A mí me parece que hay que seguir conversando. Yo discriminaría dos cosas, ¿no? Por un lado, a mí me da la impresión, y por diferentes espacios, debates, publicaciones, ¿no?, que uno puede encontrar en distintos actores de la actual administración, de debates previos cuando eran oposición y estaba al frente del gobierno, personas, prácticas, propuestas que tienen mucha relevancia y sobre las que hay que trabajar y escuchar. Lo que pasa es que también está la práctica reciente de lo que ha sido el ejercicio del gobierno. Y ahí ha sido muy difícil encontrar puntos de acuerdo, incluso, y ya que Gonzalo lo mencionaba, para el propio gobierno, por ejemplo, en el tema de formación docente, donde tiene una mirada el Consejo de Formación, otra mirada el MEC, ¿no? Ni siquiera se ha podido aprobar ahora están revisando otra vez el estatuto universitario, ¿no? Es una complejidad, y además ha habido mucha fricción en la práctica, ¿no?, con los actores de la educación. Son las ATD, no son solo los sindicatos, también con los sindicatos, con los docentes, una carga muy pesada en aspectos que tienen que ver con lo burocrático, administrativo, reducción y recorte en las horas de coordinación. Entonces, ha sido muy dificultoso, o sea, hay como dos niveles en donde yo me atrevo a, porque también estamos debatiendo por campaña, pero pensando en el futuro, y la educación no se termina en el balotaje y tiene que ser una política de Estado, ¿no? Yo creo que, no te digo mano a mano, pero equipo a equipo, gente muy valiosa y que le ha dedicado mucho tiempo a esto, ¿no? Como, bueno, Gonzalo es un caso, Adriana Aristimuño, pero incluso Agustín Iturralde, que es una persona que siempre hay que escuchar, está en el programa, o Matías Bordaberry, que está en el programa del Partido Colorado haciendo cosas bien interesantes. Ahí hay puntos para encontrar acuerdo, seguro, pero pensando en una lógica y una práctica diferente, que es lo que nosotros proponemos como alternativa y que la proponemos ya desde el comienzo de la elección interna, que es hacer grandes acuerdos nacionales, ¿no? En algunos puntos mínimos, no de como alguna vez se dijo, de titular para llamar la atención. No, hay puntos mínimos donde la educación podría tener un acuerdo, ¿no? Es decir, ¿vamos a invertir realmente para universalizar los cuidados de la primera infancia? ¿Vamos a hacer una duplicación de las escuelas de tiempo completo? Porque esto no es una discusión, o sea, lamentablemente no se pudo avanzar mucho por diferentes factores. Después, si quieren, avanzamos esto, pero había un incremento de las escuelas de tiempo completo, casi se habían duplicado o más en la época del frente, y esto se frenó, razones presupuestales, pandemia, etcétera. ¿Vamos a duplicar las experiencias de tiempo completo en secundaria? Si estamos de acuerdo en eso, yo creo que hay muchas figuras con las que se pueden llegar a puntos de contacto, y luego tenemos que ahí decir, sí, bueno, pero gestionemos esto de una manera diferente, incluyendo la participación, que es una tradición republicana del Uruguay, republicana, desde la época de, incluso luchando contra ciertas convicciones oligárquicas de José Pedro Varela, del magisterio uruguayo, de la época de Valle, de Wilson Ferrer, Gonzalo sabe muy bien, ¿no? La enseñanza con participación fue la época de mayor desarrollo cultural y económico del Uruguay. Si volvemos a eso, con muchas de las personas que trabajan a full en la educación de la actual administración, también hay chance de hacer cosas, inclusive con actores sociales.
Bien. Para ir ordenando entonces, por el lado de las diferencias podemos encontrar, lo mencionaba Gabriel, la universalización desde los 3 años, estamos de acuerdo.
No, de los acuerdos.
Ah, de los acuerdos.
De los acuerdos, estamos de acuerdo.
Nico, el plan Ceibal,
la universalización de los 3 años, la ampliación del tiempo pedagógico. No lo dijeron, pero entiendo que también el foco en que eso se dé en algunos territorios donde están los quintiles de más bajos ingresos, eso también ha sido mencionado por ambas partes. Por el lado de las diferencias, lo que mencionaba Gonzalo, la formación docente, el sistema ANEP y el rol del Ministerio de Educación y Cultura, y la participación y la gestión de la gobernanza de la educación por el lado de las diferencias.
Vayamos. Te agregaría que no lo mencioné porque también está Matías Folgan. El Ceibal es un punto de gran acuerdo. Después habrá diferencias de instrumentación. Nosotros queremos ahora realmente universalizarlo en enseñanza media y técnica. Si tiene un límite Ceibal que ha quedado...
Ya lo está haciendo ahora, ¿no?
Pero
Ceibal ya lo está haciendo. Fue esta administración que lo propuso universalizar el bachillerato.
No me interrumpe. Por eso no quiero... Yo me refiero a los... Lo que no está ocurriendo realmente es que llegue a un nivel de universalización a los estudiantes. Yo doy clases en el liceo, los chiquilines tienen que ir a pedir alguna computadora a la biblioteca. Lo que estamos poniendo es una inversión fuerte para que sea universal, como pasaba con las ceibalitas en escuela. A eso me refiero, Gonzalo. Creo que de ahí estamos de acuerdo. Más allá que... pero acá no es por no debatir. Yo creo que ha avanzado Ceibal porque es una política de Estado. Y se pueden pensar políticas, más allá del ring y ranga electoral, podemos avanzar en política de Estado y discutiremos, pero la universalidad de estas cosas son para el país.
Bien. No, yo la única discrepancia yo creo que es en el fondo de las cosas no avanzan por ser política de Estado o dejar de ser política de Estado. Las cosas avanzan porque hay liderazgo y voluntad política. Y después, si hay acuerdos, es mucho mejor. Pero primero tiene que haber liderazgo y voluntad política. Yo ahora justo miraba ahí el cartel por el tiempo, para ver cuánto hablaba cada uno, esas cosas, viste, que uno tiene. Dice arriba 1647 y abajo dice año 2004. Yo muchas de estas discusiones las escuchaba cuando yo estaba en los primeros años de facultad y era casi lo mismo. Che, qué horrible, escuela de tiempo completo. Bueno, en realidad no tanto. Y cuando empezamos y cuando llegamos al gobierno, en realidad las escuelas de tiempo completo estaban bastante buenas. Lo mismo pasaba con, por ejemplo, algunos acuerdos. Hoy en día tenemos vigente la Ley General de Educación del año 2008, Congreso Nacional de Educación, súper consultado. Si alguno acá, por ejemplo, dice que en el programa del Frente Amplio dice, o en las bases programáticas, dice que es una que hay que consultarlo sí o sí. Sí, está bien, hay que hacerlo como en el año 2008, que se consultó y al final todos los sindicatos y todos los partidos políticos, salvo el Frente Amplio, estaban en contra de la Ley General de Educación propuesta por el Frente Amplio. O sea, yo creo que no solamente hay que buscar acuerdos, sino hay que cumplir esos acuerdos. Este gobierno llamó a mesas interpartidarias en seguridad, porque... Unos días antes Orsi decía, a este gobierno le faltó diálogo. Dos días después, un señor que, mucho gusto, Víctor Bjorgan, el tuit de Yamandú Orsi decía, el señor que participaba en la mesa interpartidaria de seguridad. O sea, o no convocamos el diálogo, o te importa traer esas figuras que la mayoría no las conocíamos, pero que fueron convocadas a mesas interpartidarias. Entonces yo creo que no hagamos caballito de batalla en cosas que no necesariamente sucedieron tal y como se... Yo entiendo los relatos, entiendo la política y entiendo el juego que hay que hacer. Pero para hablar de acuerdos, no solo hay que plantearlos, sino también hay que cumplirlos.
Bien. Uh-huh. Bueno, pero en realidad, yo no estoy haciendo un relato, yo soy profe de historia. El relato es parte de la construcción narrativa con empiria, documentos y evidencia. Y claramente, la Ley de Educación, que sigue casi toda vigente, creó el INED, que tú has participado...
50%
cambió. No, bueno, y la forma de los consejos y cómo trabajar, incluso con novedades interesantísimas, ¿no? Como el bachillerato artístico. La Ley de Educación es la única ley de educación en la historia del país, sin relato, con profundidad, Gonzalo. La única ley que surgió de acuerdos y no como ley de emergencia.
¿De acuerdos solo entre tu partido?
No, esa es una visión como de... los acuerdos, el Congreso fue abierto, se podía presentar gente de diferentes lugares, y tan es así que están integrados en la oposición, cuando gobernó el Frente, diferentes actores de múltiples, no solo es política partidaria la educación, ese es un peligro. La educación es una cosa del Uruguay más genuina, había actores sociales, actores sindicales. Bueno, en época del Frente fue consejero Robert Silva por votación. O sea que la perspectiva de que se participe, no, además, yo acá tengo una discrepancia más para charlar.
Yo históricamente, porque claramente se fueron hacia ese lugar
un viaje,
donde hay mayores divergencias. Claro, con Tabaré Vázquez se dejó de poner el tercer integrante del CODICEN, que siempre era alguien de la oposición, no porque ahora está representada la sociedad a través de los docentes. O sea, fue el Frente Amplio que dejó de convocar a los partidos de la oposición a gobernar en el CODICEN. Digo, porque a veces hay todo un tema que a veces nos olvidamos que cambiaron cosas, porque cuando se llevó la Ley de Educación a votarse en el Congreso Nacional de Educación, no hubo ni un sindicato, no hubo ninguna TD, no hubo ningún partido que no fuera el Frente Amplio que apoyara el proyecto de ley, que solo votaron los diputados y los senadores del Frente Amplio, digo en general.
Lo
y
que
ahora
pasa
no está
que
toda vigente esa ley. Aparte tenía artículos que eran sumamente
efectivos.
Pero parecería como, porque es contradictorio con que después dice que gobiernan los sindicatos, la educación, no la apoyó nadie. El juego político tiene idas y vueltas, Gonzalo. Hubo un congreso de consulta, hubo una decisión.
Y después hago lo que quiero, está bien.
No fue hago lo que quiero, porque en gran medida, si hubiera sido totalmente disparatada la ley, no hubiera funcionado, no hubiera puesto en práctica. Y la gran cantidad de construcciones institucionales, yo vuelvo a mencionar el INED para conversarlo en paz. El INED es un instituto muy necesario para evaluar externamente a la ANEP, un tema que estamos de acuerdo, ¿no? y se creó la ley de educación. Después, el rol de
y
los
ahora
sindicatos...
ahora la oposición la pusimos con la LUC, pero, porque antes no estaba la oposición. En el Instituto de Evaluación Educativa no estaba la oposición
pero
presente.
Pero estuvieron representados los colegios privados.
El evaluado era el evaluador.
Yo creo que ahí
era
vos,
el consejo bueno, integraba sí. a las universidades privadas, no, a la UDELAR, y eran los que iban a ser evaluados.
Yo creo que cuando hablé
un
de participación...
de formación.
Bueno, no, me parece que ahí hay
el evaluador tema. No puede ser evaluado, Gabriel. Creo que está de acuerdo
no,
conmigo.
No, estoy de acuerdo. Claro, no.
Por eso creo que es mejor tener gobierno y oposición evaluando como pasa ahora con Pablo Casiani representando, Javier Lacida también representando.
No, yo digo otra cosa, Gonzalo. Sí, pero yo lo que digo es que la participación no es solo la cuota política y la cuota incluso político-sindical. La participación es abrir los espacios institucionales para la construcción de una política duradera, y eso es política de Estado, si no es clientelismo. No, para actores sociales.
Déjenme meter una para así les ordeno un poco.
Claro, ese punto es muy importante, si no, solo desde arriba la educación no funciona.
Bien, ahora sí, meto la pregunta ordenadora, ¿no? Bajemos a tierra toda esta discusión, que es la de la participación, sí. por ejemplo, ¿no? Corta, de forma que la gente lo entienda, ¿no? Yo, no es mi caso personal, pero yo soy un padre, ¿no? Tengo mis hijos en la educación. Y yo hoy veo que hay un debate de la participación de los docentes en la gobernanza de la educación, ¿no? Y veo que de un lado me dicen, no, bueno, en realidad nosotros teníamos que reducir esto porque hace que todo sea más ágil, que funcione mejor, porque los sindicatos no deberían estar acá. Otro lado me dice, no, eso hay que reverlo porque en realidad no están así. Si yo les pregunto, ¿qué gana alguien que tiene a sus hijos en la educación? Con una y con otra posibilidad, ¿no? Para bajarlo un poco a tierra, ¿no? Ese dilema que hay sobre la representación docente. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero focalicémoslo en qué ganó la gente con el cambio que se hizo y eventualmente si hay que deshacerlo, ¿por qué? Arrancamos contigo, Gonzalo.
No, en verdad debería arrancar él porque yo planteo que se mantenga como está ahora.
¿Qué ganó la gente con ese cambio?
No, pero
¿qué dirigir el debate? Nosotros, el liderazgo caudillista.
No, pero nosotros...
Pues ya, Gonzalo, voy yo tranqui. Mirá, no. Para mí lo que cambia mucho, gana la democracia esa participación. Eso es clarísimo. Porque además, si vos tenés problemas, imagínate que va a un colegio privado y los docentes tienen problemas y no lo pueden transmitir a las autoridades intermedias y no se soluciona, termina decidiendo capaz que una comisión directiva lejana a los problemas de los chiquilines. O sea, y esto... Jorge, yo creo que el enfoque tiene que ser, por eso insisto, democrático y republicano. El enfoque es la participación de las familias. O sea, los padres tienen que estar enterados de las cosas, ¿no? Y tienen que poder acceder a demandar. Lo que está pasando ahora con los recortes de los grupos, la participación, insisto con esto, que no solo de los partidos. De
los partidos.
Él se preguntó por los sindicatos.
No, pero él está hablando de los sindicatos, no de la familia.
Porque esas.
Las familias no están representadas. Y no estuvieron representadas ni con el frente ni con nosotros.
Los consejos de participación en todos los departamentos
están integrados a las familias. Pero él está pensando, los consejos de participación están por ley y eso ya está y no se cambió. Lo que está en la familia. Los consejos.
Pero para mí me preguntó qué era mejor. Y lo que mejor es que vos tenés todos los mecanismos de comunicación para resolver los problemas de la convivencia educativa, sin la cual no hay aprendizaje ni enseñanza, ¿no? Para gestionar mejor las instituciones educativas.
Si no te digo, lo que me decís es, a vos como padre te conviene esto porque vas a tener a alguien en este consejo que conoce la realidad cotidiana y que va a ser como el interlocutor. Ese sería el argumento.
Sí, pero insisto, que no es solo... Y no es ni siquiera necesariamente un delegado sindical. Los delegados sindicales van a los consejos de salario. Hay un entrevero en la discusión poco pedagógica, a veces mal comunicado. La discusión no tiene representantes. Los sindicatos pueden presentar su lista, han ganado en buena ley ahora todos los representantes. Pero también vuelvo a mencionar, porque es la historia reciente, lo vimos. ¿Cómo llegó Robert Silva al CODICEN? Llegó electo por otros docentes y en buena ley. Es decir, la participación tiene que estar, la sociedad, ninguna educación, salvo la dogmática, se cierra y le dice a la sociedad cómo debe ser su educación, sino que hay un ida y vuelta con la demanda de los padres, ¿se entiende?
Vamos con Gonzalo, porque tenemos 15 minutos y tenemos que atravesar muchos temas.
Hay chorros de tinta que muestran que la participación de los padres en las decisiones directas en el nivel de la escuela, de barrio, lo que termina haciendo es abriendo las brechas entre los barrios que tienen un contexto, de hecho es mi investigación en educación, los barrios que tienen buen contexto socioeconómico y cultural, porque son los padres que se involucran. Pregúntenle a la gente de la escuela de la Simón Bolívar, que tienen horario extra, que ponen plata todos los meses, que llevan adelante un montón de cosas, la escuela de Brasil.
Pero que
pregúntenle,
es malo eso,
pero pregúntale qué está pasando con las escuelas en la periferia de Montevideo, donde los padres en general, solamente padres y madres, que en general son madres, la mayoría en la periferia, solas.
Pero ahí lo malo no es la participación, es la desigualdad, Gonzalo.
Bueno, entonces,
por eso proponemos las becas y los apoyos familiares.
¿Quién va a suplir el Consejo de Participación? El Consejo de Participación. Entonces vamos a dejarlo a... Bueno, el que tiene buen contexto socioeconómico le va a ir muy bien porque acá son profesionales, tienen tiempo para dedicarle a sus hijos, y en el contexto vulnerable, que no hay mucho tiempo, al final, ¿qué termina? Siendo cooptado. ¿Siendo cooptado por quién? Por los que tienen tiempo, o por los que efectivamente, a veces, si está dirigido, tenés bien claro, a nivel político, para tomar decisiones en lugar de mayorías que en realidad no están ahí.
Pero esto
tiene que ver con los consejos de participación. Bien. ¿En cuándo los consejos? Lo otro, porque Gabriel lo llevó al lado de la familia, que es más amigable hablar de eso. Vamos a hablar de lo otro. Tener representado todos los días en las decisiones con respecto a los docentes, ya sucede en el CODICEN, que es el órgano máximo de decisión. Lo que pasa es que el Frente quiere volver para atrás, algo que se votó en la Ley de Urgente Consideración y que fue reafirmado por la ciudadanía, que es el tema de que además haya tres personas, no solamente vamos a tener los cinco que están arriba en el Consejo Directivo Central, y además ahora con la representación de los directores generales y el presidente del Consejo de Formación y Educación, sino además tres por cada uno de los subsistemas y cinco en el Consejo de Formación y Educación. Vos tenías 17 personas definiendo cosas para ponerse de acuerdo entre ellos, y además, en algunos casos, no teniendo un objetivo claro, y no hay nada que indique que haya sido mejor y más rápido. Por lo tanto, yo creo que la educación tiene un problema, y tuvo un problema durante mucho tiempo, de que cuando vos, como político, como persona de a pie, como militante de barrio, golpeás una puerta y decís, che, queremos que me votes porque en la educación pasa esto y esto y esto, a veces no hay un tema de responsabilidad directa a los políticos, porque es, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Porque eso en realidad lo tomó la decisión otro. Que eso lo escuché por representante del Frente Amplio durante mucho tiempo. Bueno, nos trancaron. No, la elección de horas docentes no la pudimos cambiar durante mucho tiempo porque, bueno, fue una negociación que tuvimos que hacer. Entonces, acá lo que hay que poner es, estoy de acuerdo con el diálogo, es muy importante el diálogo, pero al final el que toma la decisión es el que elige la
ciudadanía. Medio minuto más cada uno sobre este tema y pasamos
a otro. No, es precioso el tema. Yo lo que digo es que en realidad, con los consejos, con la participación, el Frente Amplio no quiere volver para atrás, sino quiere ir mejor para más adelante, con más participación. Incluso se reformaría la ley, esto de la LUC, porque además no funcionó bien tampoco, Gonzalo. La elección de ahora, el año pasado, terminó siendo en febrero de este año, con la supergestión unipersonal. Entonces, cuidado con esto de... Yo entiendo que hay, vos dijiste, una cuestión filosófica, pero desde lo filosófico se puede llegar a articular una medida intermedia en donde yo puedo abrir la participación para escuchar demandas y tener claro un andamiaje de toma de decisiones con responsabilidad política. No es diluir la responsabilidad, pero sí yo preciso escuchar para mejorar la educación.
Pero si ¿cómo
yo
es la fórmula? ¿Cómo sería?
Nosotros lo que... Bueno, hay dos partes muy claras. Lo que pasa es que después tenemos formación docente, ¿no? Pero una parte es, bueno, ahora, supongamos, como aspiramos nosotros que gane el Frente, arranca una administración que tiene toda esta transformación en camino. Nosotros queremos frenar esta transformación que no ha tenido el respaldo de los colectivos docentes, no solo los sindicatos, me refiero a las ATD, yo estoy en el liceo, las coordinaciones con menos horas, bueno, con las ATD locales, son las ATD, la gente que trabaja y da las clases, bueno, ¿cómo reformulamos estos programas para que diferentes formas de enseñanza que no sean solo por competencias y tenga que ver con adaptarlas al medio, cómo hacemos un reglamento de evaluación y pasaje de grado adecuado a los tiempos que corren? Eso se puede consultar rápidamente y lo decide por ahora lo que se estará conformando como nuevo consejo en primaria, en secundaria, incluso se puede articular.
Pero
eso
se volvería al esquema, la gobernanza volvería al esquema.
No, y ahí volvería porque no es volver atrás. No, es algo,
no, por eso, por
no,
eso
no, te estoy diciendo.
Es algo 2.0.
Porque siempre también hay una discusión que en educación, este es lo otro que yo siento a veces que nos pasa con Gonzalo, es que se discute mucho de la política y la gobernanza, que está muy bien, pero la educación pasa en las escuelas y en los liceos. Entonces, esto tiene que ocurrir y escucharles. Y al mismo tiempo, hay una discusión que va a ser políticos, con los sindicatos, de una nueva ley de educación, una reactualización. Si es nueva, no es volver para atrás.
Una ley que surja posterior al debate del Congreso
este acuerdo nacional de Educación. No, porque nosotros, el Congreso elaborará políticas a largo plazo. El Congreso hay que reunirlo. Pero se puede hacer una ley. Yo no digo de emergencia, porque justamente hay que tratar. La educación no es un tema de emergencia. Por más que acá tenemos poco tiempo, hay que discutir. La educación es un tema para salvarlo.
Sí. Yo creo que sí. Todos los días se va gente de las aulas. Es un tema de urgencia. Si no es de urgencia,
yo creo que
es
el discurso que lo convirtió en un tema de urgencia, hizo un pésimo diagnóstico y no ayudó a resolverlo, por eso sigue yendo la gente. La educación hay que tratarla como una solvencia.
Menos que antes.
Una solvencia pedagógica y amor por un cambio positivo. Y nosotros ahí, invitando al diálogo, creemos que hay gente como vos, que ha trabajado poniéndose al hombro temas dificilísimos y que tiene cosas para aportar y pensar una participación diversa.
No sé si querés hacer alguna pregunta.
Era medio minuto, se me fue, pero no, a ver, yo quiero resumir esto. Muchachos, vótenme porque después vamos a consultar un buen rato y vamos a ver, mientras los jóvenes abandonan, vamos a consultar a las ATD, vamos a consultar a la local, a la nacional, después vamos a ver qué vamos a llevar adelante y después me pasan 15 años y los datos no mejoraron. Entonces, acá tenés un tema de que si no es volver para atrás, que para mí sí es volver para atrás una consulta popular que se hizo bien clara, donde se eliminan los consejos, donde se eliminaron los consejos y eso se laudó. Si quieren cambiarlo de otra forma, lo tienen que decir bien claro. El tema es que nunca, es la primera vez que te escucho que decir, bueno, vamos a efectivamente a volver para atrás, porque le preguntás a Orsi y no sabe, le preguntás a Cose y no sabe, le preguntás a la mayoría de los
representantes
y no
sabe. Se ve que mucho,
no, porque
redes,
cuando dicen vamos a volver para atrás y les repreguntan,
está la base programática,
les repreguntan, agarran y dicen, bueno, en realidad es rever, porque, bueno, entonces dejemos de consultar a la ciudadanía, que lo definan los sindicatos, que definan las ATD, que definan
las cosas. De los sindicatos, creo, si no, pero, votan en contra, ¿no?
Pero, es lo que la gente muchas veces te dice cuando dice, bueno,
no, la gente quiere que haya más horas en los liceos para los chiquilines, el deporte, y se lo vamos a dar nosotros.
La cantidad de horas.
Sí, mucho, ¿en 15 años, no? Hubo mucho más en
concreto para Gabriel, tienen que ver las dos preguntas, ¿no? ¿Qué queda y qué se va de la transformación educativa que planteó este gobierno en este quinquenio?
Bueno, lo que se va es el carácter inconsulto. Eso se va. No puede seguir algo de manera inconsulta en la práctica pedagógica. Y se va la idea de que hay un solo modelo educativo que además, esto realmente no está con la tradición republicana de nuestra historia. Es decir, un solo modelo, es decir, la educación tiene diferentes formatos según las disciplinas, los espacios, los territorios, ¿no? A mí me parece increíble gente que tiene aparte tradición federal, tradición de descentralización, que haya un modelo único, centralista, tecnocrático. Eso se va. Y va a volver una perspectiva renovadora con aspectos que, yo insisto con esto, han incorporado no solo la transformación, porque la idea del plan Ceibal, la idea de trabajar, por ejemplo, a través de proyectos, la idea que a mí me parece muy interesante de revisar cuáles son los ciclos. Yo le voy a plantear esto, y bueno, Gonzalo, esto me gusta un poco más discutir, pero ponerle séptimo, octavo y noveno a ciclo básico, como le decíamos antes, ¿no? ¿Tiene que ver con la escuela? Perfecto, ¿no? Porque la idea es la continuidad de primero a noveno. Ahora, el 90% de las disciplinas, materias, o ahora se llama unidades curriculares, porque cambiar nombre es una cosa, son casi las mismas que había antes. Y no tenemos ningún contacto, los docentes, los liceos, con las escuelas de donde vienen. Ninguno. Entonces, nosotros lo que sí pensamos es que quizá la idea original de articularlo se puede tomar, y lo de los ciclos se puede revisar, y no es necesario cambiar el numerito. Ahora, lo que tenemos que cambiar es una inversión para que haya efectivamente espacio de coordinación para las maestras y los profesores de secundaria para trabajar con los chiquilines, que eso no hay.
O sea, es lo bueno que tuvimos que nosotros gobernar 5 años para saber que los profesores del liceo no tenían contacto con los de la escuela. Porque
no,
los
15 años gran, anteriores. No, hubo un gran plan que se llama Tránsito Educativo que dirigió
Emma Zaffaroli. Los 15 años anteriores parecía que no te dabas cuenta.
Pasaron cosas y.
No, pero no, me acuerdo porque ahora todo es culpa nuestra y arrancó.
Culpa.
Y arrancó
culpa.
En el 2020.
No, no dije culpa.
No, pero está muy bien.
Esto es un tema católico.
Está muy bien. Pero está bueno dejar las cosas sobre.
No hay ningún contacto.
Lo conversado. Está muy bien. Pero me parece que. Me parece que estamos hablando de todo el tema de aspectos inconsultos. Cuando pasamos por mayorías parlamentarias, pasamos por presupuestos importantes a nivel nacional, porque no hubo ni pandemia, ni sequía, hubo la mejor precio de commodities de la historia, y en realidad la educación aumentó 11 puntos la tasa de egreso en 15 años. Nosotros aumentamos 9 puntos en 4 años con pandemia y con todas las cosas en el medio. Tasa de egreso es uno de los indicadores, no son todos. Uno de los indicadores. El segundo, calidad. Cuando vos medís las pruebas PISA, por ejemplo, te da que en este tiempo, que parece que fue tan mala la transformación educativa, que fue uno de los pocos países en el mundo que no retrasó. Uno de los pocos países en el mundo que no retrasó. Y de hecho, cuando vos mirás, por ejemplo, lo que pasó ayer, se presentó un informe que mide, por ejemplo, las competencias digitales, que midió la última vez en el año 2018 y ahora en el 2023. Se presentó el día de ayer. Y muestra que Uruguay es de los pocos países que no retrasó con la pandemia, y además es el único país de Latinoamérica que se midió, y además es el camino, y pone el informe, es el camino correcto universalizar todo el proceso de Ceibal, que se llega a todos los niveles, que lo arrancó este gobierno, porque en bachillerato antes ni siquiera se tenía en cuenta si se iban a poner dispositivos digitales. Si, por ejemplo, ahora en el programa del Frente, o en las bases programáticas del Frente, dice universalizar el pensamiento computacional, cuando en el marco curricular nacional lo pusimos nosotros, el pensamiento computacional, cuando la tendencia a la universalización fue nuestra y se planteó en este punto. Entonces, yo creo que está bueno cuando se reconocen cosas que se hicieron muy bien, pero tampoco está bueno decir, bueno, ahora parece que no hay un diálogo, ahora parece que no hay... Vengo ayer, llegué a las 4 de la mañana a Rivera. Entregamos 200 certificados de formación docente de reconocimiento universitario en Rivera. La gente se anotó voluntariamente, la gente iba, lloraba, festejaba, estaba contenta, se presentó una prueba. Por primera vez tenemos información de qué es lo que está sucediendo en cuanto a la calidad docente al egreso. La población necesita información y eso no es estigmatizar. Por ejemplo, ahora venimos hablando mucho en participación, que podemos hablar mucho rato y puede ser más popular decir qué lindo que pase esto, pero al final del día toma la decisión a nivel centralizado y me hizo un guiño con el federalismo nuestro, que yo soy bastante federal. Este gobierno logró que los directores tengan más potestades, porque nosotros no desconfiamos de los directores y las directoras que están en todo el país, le damos más potestades de elegir cosas y además... También le estamos dando herramientas de gestión. Por primera vez se logró que el 100% de los equipos directivos pasaran al menos por un curso de gestión y liderazgo, cuando toda la literatura muestra que es fundamental la gestión y liderazgo. Es muy bueno y es muy buena la tradición en el Uruguay en cuanto a las asignaturas, en cuanto a la pedagogía, en cuanto a la didáctica aplicada en el aula. Sin embargo, marca que las instituciones que le va mejor es cuando hay un fuerte potencial de liderazgo y un fuerte potencial en cuanto a la gestión. ¿Por qué? Porque es clave. Vos cruzás la puerta de un liceo, cruzás la puerta de una UTU, cruzás la puerta de una escuela y te das cuenta muy rápido cuando tenés un director, una directora que es potente, que está presente, que está arriba de los docentes, que agarra y les hace, bueno, hace un acompañamiento, claro, de lo que sucede. Yo di clase en secundaria, no pasó en todo el año un director por mi aula. No pasó en todo el año una dirección, nadie, ni una inspección por mi aula. Eso es estar arriba de la
mesa. Te hago una sobre esa y lo podemos llevar también para el lado de Gabriel, ¿no? Porque está bien, la discusión que hubo sobre la transformación educativa fue si faltó diálogo, si fue una transformación que fue un verticalazo o no. Yo entiendo que el tu argumento, Gonzalo, es bueno, está, en realidad, cuando un gobierno llega por un mandato popular de la gente, se tiene que hacer cargo, entonces lo de andar negociando absolutamente todo, discutiendo absolutamente todo, llega un punto que no, que vos tenés que agarrar y venir con un plan. ¿No es un poco contradictorio con la filosofía esta de Álvaro Delgado del último tramo de que se viene mucho más diálogo, de que hay que negociar mucho, de que él es el mejor negociador? Porque entiendo que vos en realidad vas por el otro lado, vas diciendo, no, a negociar en realidad, a veces vos tenés que venir con tu proyecto y establecerlo, y el que le guste bien y el que no también.
No, ahí yo creo que no es contradictorio en el sentido de que el diagnóstico viene. Nosotros dijimos, durante mucho tiempo, más de 15 años, porque no solamente los gobiernos del Frente Amplio, se estuvo un inmovilismo bastante fuerte en la educación. Al punto tal de que la mayoría de los indicadores no mejoraron, la mayoría de la calidad educativa no mejoró, de hecho... Quedamos en PISA durante mucho tiempo bastante estancados. El INEDI hizo un gran esfuerzo de medir esas cosas y no se pudo avanzar y por lo menos no se tiene bastantes datos. Lo que plantea Loro Delgado es a nivel social, pero a nivel social y a nivel político. ¿Por qué? Porque se quiere establecer de que por la mayoría que se consiguió en el Senado no hay un diálogo o no se puede adquirir un diálogo. Me remito a los 15 años de mayorías parlamentarias de cuántos proyectos salieron en discusión y demás. Yo recuerdo el UTEC y alguno más.
Ay, estoy hablando sí, de educación. Incluso en educación también.
Hablando de educación.
El bachillerato artístico, incluso no sale la UNED.
Pero estamos hablando del Parlamento.
Ah, vos estás hablando del Parlamento. Bueno. Decilo antes porque si no el relato no se entiende.
Vamos, hablando yo.
Pero yo digo que hay más acuerdos.
El tema de Gabriel, me parece que es lo que vos agarrás y todo el tiempo querés entrar en la participación, que es muy bonito para discutirlo, para el colectivo docente, que entiendo que le hables todo el tiempo al colectivo docente, porque vos sos docente y le querés hablar a los docentes todos los días y me parece bien.
Yo estoy hablando de la ciudadanía en general. Subestimando la oratoria y la interpretación.
Pero yo le hablo a la ciudadanía en general que en general va todos los días y le faltan docentes, que han mejorado algunos indicadores, pero falta una transformación.
Quiero trascender un poco el tema.
Hay algunas discusiones que no se dieron.
Gonzalo, y quiero trascender un poquito porque nos trancamos bastante con el tema de la gobernanza y los acuerdos. Pero recién Gonzalo puso arriba de la mesa algunos avances que él entiende se hicieron en esta administración en materia educativa. Se habló de los egresos, de que se aumentaron los egresos. El Frente Amplio, si es gobierno, ¿qué herramientas piensa o batería de herramientas piensa poner arriba de la mesa para mejorar los niveles de egreso que tiene nuestro país y que se considera que son... digamos, es imposible avanzar como sociedad si tenemos una sociedad estancada a nivel educativo.
Bueno, yo lo que digo que me parece que es interesante tratar de pensar que en Uruguay, sobre todo en el tramo de la adolescencia, ¿no? Porque si caminamos hacia una universalización de las coberturas y la educación de la primera infancia, primaria tiene un funcionamiento bueno, aunque ahora, con todos estos diagnósticos, yo creo que equivocados y de esta perspectiva que supone que hasta sabe qué dicen los demás, la tecnocracia, en primaria tenemos problemas de asistencia crónica ya en un 20% de chiquilines, que esto no estaba pasando, tiene muchas causas eso. En secundaria tenemos, y en los últimos datos de ciclo básico, tenemos menos asistencia que antes en épocas del Frente Amplio. Ahí hay un problema, que fue lo mismo. Si pensamos un acuerdo país, en términos generales, invertir fuerte en darle una calidad educativa y un soporte. Ahí nosotros hay una parte que son apoyos en becas, en inicio de cursos, en acompañamientos, pero también un soporte docente, deportivo, científico, para que los chiquilines tengan un espacio en donde verdaderamente liceos y UTUs o centros nuevos, esta idea de que ANEP cruce lo mejor de la UTU y lo mejor de secundaria con centros nuevos vinculados a los barrios en las zonas donde más se precisan, nosotros más o menos tenemos rastreado, mapeado unos 70 lugares en Montevideo, zona metropolitana, en Rivera, en Salto, en Maldonado, donde se precisan, sea UTU, liceo, un intermedio nuevo, ahí es posible contener y mejorar lo que... Yo acá me quedé pensando una cosa, ¿no? Que lo escuchaba Gonzalo, que estaba encendido y tal. El debate del político yo lo entiendo muy bien, pero hay dos elementos que él mencionó, ¿eh? Que yo los tomaría con mucho gusto para un acuerdo educativo. Su estudio, este que vos decías, ¿no? De cómo afecta, dónde están los padres, ¿no? Si invierten más. Bueno, ese estudio perfectamente puede servir para hacer las políticas en donde precisamos apoyar más a las familias o a las madres solas para que los chiquilines sigan yendo. A nosotros nos pasa hoy, que vuelvo a lo de la coordinación, que capaz que no conocías tránsito educativo, que además Aforón avanzó mucho, después lo suspendieron, eso es un todo un tema. El liceo y la UTU empiezan antes que la escuela. Empiezan 7 y 10, 7 y cuarto, la escuela empieza a las 8. Los chiquilines o las chiquilinas que cuidan a sus hermanos o que los tienen que llevar a la escuela, llegan siempre tarde. No coordinamos primaria, secundaria y UTU en los horarios. Eso no puede pasar. Eso se recupera con cabeza de integrarlo. Y lo otro, ¿no? Pero hay que estudiar esto que planteaba Gonzalo de las direcciones. Nosotros lo compartimos 100%. Capaz que no le damos solo curso de liderazgo y metemos también pedagogía nacional, transformaciones educativas, incluso cosas de inteligencia artificial. Pero las direcciones, equipos de dirección fuerte, es una cosa que nosotros valoramos de lo que está haciendo y hay que potenciarlo, pero con la participación de sus docentes en la comunidad educativa. Estándole acompañándolos.
Un minuto nos queda, así que...
Sí, no, una cortita. El sistema de protección de trayectorias educativas lo conozco bien, me parece que
no te la quiero dejar pasar. Tránsito educativo.
Bueno, pero tránsito, pero es un sistema de
protección
integral.
Y se hizo en época diferente con Nemasa
Paloni. Lo conozco bien, y nosotros, claro. Pero hay cosas que las mantuvimos. Exacto. De la misma forma que el Frente mantuvo cosas nuevas.
Por supuesto.
No, y lo segundo, me parece peligroso que digas esta cosa del discurso político. Si no hay discurso político, nos dedicamos a otra cosa.
No, del rol político, porque es solo el Parlamento. Yo soy profe, le hago por la poli, me encanta. Me interesa colaborar siempre.
Pero
no quiero discutir la educación solo en términos
ojo con el discurso de abonar que los políticos son todos colaborados
no,
porque a veces
me parece fascinante la política.
Escucho de actores educativos que es qué horrible la política hablando de educación. Solo los educadores, solo los docentes pueden hablar de educación y todo el resto, doña María que pasa por ahí, Gonzalo, que manda a su hijo también a estudiar, que toda la gente ahí, no porque no sos docente.
Bueno, pero bueno, querés que participe la gente.
Ojo con esa soberbia técnica.
No es una soberbia técnica. Nosotros somos democráticos y participativos. Para nada. Porque bueno, si yo tengo que participar en la familia...
Durante 15 años gobernaron con una ley que solo votaron ustedes.
Pero esa es otra
discusión.
¿Está bien? No, porque...
¿Está bien? Yo lo que digo es que hay muchos aspectos.
Es una simplificación. Tampoco simplificando, vamos a mejorar la educación.
Pero vos estás diciendo que los políticos no pueden opinar de
no,
la
yo
educación.
No,
dijiste, bueno, ese discurso político.
Yo dije,
¿lo dijiste? Aclarame.
Un debate. Te lo aclaro.
Un debate
serio
termina con un intercambio
así medio atrevedado.
Que
el discurso sobre educación se centre en el poder político de la educación.
Nosotros, la participación lo pusieron ustedes en el programa, ¿no?
Para nosotros...
Todo el tiempo. Nosotros no. Nosotros hablamos de gestión, hablamos de fortalecer algunas cosas. Por ejemplo, pusimos fortalecer las ATD como espacio de intercambio y decisiones, ¿sabes qué? Una cosa que ustedes no están muy de acuerdo, mediante el voto secreto. ¿Por qué? Porque entendemos también que hay determinadas presiones. Entendemos que hay un juego político en el territorio, que nosotros no estamos muy de acuerdo, porque hay gente con bastante tiempo
pero esto de las
para
ATD...
este tipo de cosas, copar... Pues nosotros no somos gramscianos. Nosotros no entendemos
que hay que ocupar todos esos espacios políticos. A mí lo que me interesa interesa cómo se dan las clases. Y en realidad, eso que.
No, no solo te interesa eso, porque si no, no estaría discutiendo la participación. Claro,
y cómo mejorar las clases.
Bueno, no interesa sobre la clase, interesa la participación y la gobernanza.
Porque la participación hace que sean mejores los liceos. Mirá, en las comunidades educativas. Por supuesto.
A ver, por ejemplo.
Porque te cambian las condiciones de trabajo.
¿Qué cambió en 15 años? Pero contame, yo te estoy entrevistando.
Cambió mucho. Por supuesto.
Contame, porque yo no encuentro muchas cosas que hayan mejorado porque participan.
Pero lo que pasa es que estás convencido de algo que se ha construido. Y yo creo que también esto, mira, Gonzalo, más allá de lo que pase en las elecciones, no se puede discutir educación solo así entre quién tiene el poder y quién va, sino cómo construimos una política colectiva, republicana, de calidad en la educación uruguaya para todos y todas, con buenas ideas y buenas investigaciones, pero partiendo de la base. Yo digo que esto, mira, es casi matemático, no es gramsciano. Si nosotros tenemos más inversión en educación media a escala de lo que ya invertimos en primaria y que probablemente todos los partidos invertamos en primera infancia, vamos a darle educación de calidad a todos los chiquilines.
Se habla de participación, también hablando de inversión.
La inversión
viene del Parlamento.
¿Para qué? O sea,
tenés que el Parlamento...
Pero Salvo Barón y Gabriel Culichi.
Nosotros...
Los llamo la atención, por favor.
Pero no, déjame terminar.
Estamos pasados del tiempo, que sigue el mismo recamante.
Pero
que
para.
Se tiene que ir son ustedes.
Si invertís más... Si vos invertís más, vas a generar más tiempo para que los docentes, los educadores, los profes de gimnasia estén con los chiquilines haciendo cosas educativas y no solo dando clases. No solo clases de aula, ¿se entiende? Esto te mejora la calidad de la enseñanza. Eso está también muy estudiado, Gonzalo. Entonces, nosotros lo que planteamos es eso, como un tema general, en donde después se pueden cruzar diferentes enfoques, investigaciones. No hay una verdad única, pero si lo haces solamente partiendo desde el poder político que lo decide y no trascendés una cosa que es histórica en Uruguay, existen las tradiciones pedagógicas, las corrientes didácticas, eso también ha construido, porque son quienes están en el día a día con los chiquilines. Si vos lo consultás, va a ser mejor, no va a ser peor.
Gabriel, bueno, acá consultas hay. Gabriel,
no,
la consulta, que a vos te gusta.
No una encuesta por internet.
No, porque lo escuché como docente explicándome cosas.
Cinco
son ellos los que hablan con tiempo de participación, no nosotros.
Bien.
Porque nosotros entendemos que la participación se da desde muchos lugares, no solamente en los espacios que le conviene a algunos actores políticos en el territorio.
Gabriel Quirici, Gonzalo Baroni, gracias por este intercambio. Espero que la gente haya sacado en limpio algunas ideas. Siempre un placer tenerlos juntos en una mesa.
Seguiremos.
Gracias.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
MBA de UCO Business School y transforma tu carrera con una experiencia única en liderazgo y crecimiento. Más información en ucubs.edu.uy.
Se van acumulando las encuestas rumbo...
Encuestitis.
Bueno, encuestitis, ¿no? Bien, mucho mensaje que llegó, paréntesis, vinculado al debate que tuvimos entre Baroni y Quirici. No vamos a leer los mensajes porque ya, digamos, pasaron las consultas que querían hacer.
No, pero me interesa, porque tuvimos alguna... No sé qué pusieron, pero me interesa saber la evolución a propósito del debate porque tuvimos la discusión... en la tanda.
Bueno.
¿Cómo habrá sido percibido? ¿En qué medida captó atención? ¿En qué medida le sirvió para pasar cosas en limpio?
Te leo mensajes.
Sacar una conclusión.
Voy con mensajes, hay que nos debemos a la audiencia en el fondo. Fui madre de Comisión
Fomento. En el Frente también, no sé.
¿Cómo?
En el Frente también nos debemos a la audiencia, en el Frente y en el fondo.
¿Vos estás, porque estás hablando partidariamente?
No.
Ah, está, está.
Y menos no hablaría en primera persona.
Increíble, en el frente nos debemos a la audiencia.
Esto es un servicio público,
¿sabes? Es contra uno, varones contra Cuiris y Batalla.
Esto, no abrí la boca, creo que no hice una pregunta.
Ayer generó, mira, Sapo, vos te perdiste que ayer generó un ida y vuelta con Graciela Bianchi fuertísimo. Y hoy parece que hay otro ahí de desayuno con Ojeda, todavía no lo pude ver.
¿En serio?
¿Estuvo Ojeda en desayuno?
Sí, estuvo Ojeda
en desayuno. En el frente nos debemos a la audiencia.
Bien. Bueno, después me contás. Fui madre de comisión.
¿Qué crees que te cuente?
¿Cómo estuvo la entrevista? Yo qué sé.
Desayunos infames.
Había salido de la tele, vamos, del
había, creo que esa mañana dio, antes de llegar a desayunos, había dado una entrevista en Sarandí.
Bien, perfecto. Fui madre de comisión fomento de la Echegoyen, 83, Simón Bolívar, tarde. Cuando comencé, el apoyo de primaria no llegaba. A 5 litros de hipoclorito se logró tener limpiadoras en todas las escuelas, un dinero administrado por la dirección para mantenimiento, vidrios, pintura, etcétera. No es suficiente, pero la diaria mejoró. Luego ingresé a la Comisión de Padres del IABA, otra experiencia, con Marcos Casas en el gremio de estudiantes. Conseguimos AA y TV, que es AA, Alcohólicos Anónimos.
Aire acondicionado,
gracias, Alín. Para todas las aulas, remeras, guitarras, luces para el grupo de sordos. Es cierto que lo hacemos porque podemos apoyar, pero las familias tienen que participar en la educación, si no, en las casas tenemos al enemigo. Bien, frente fondo, preguntan acá.
Nico dijo frente fondo.
Sí. Mentira.
No. Nicky Batalli dijo frente fondo.
Justo que hoy apareció Campiglia.
Sí, justo lo dijo, frente fondo. Nico estaba escuchando a Campiglia y dijo quedó, fue muy tibio.
Y me quedó.
¿Apareció Campiglia? ¿En serio?
Apareció Campiglia en la mesa.
Mentira que hay menor deserción que antes. Ahora no importa si asisten a clases o no. A fin de año llaman a los gurises que ya no son estudiantes para que asistan al APE y así puedan aprobar la asignatura a la que no asistieron en todo el año.
¿Querés una reflexión un poco autocrítica?
Pero pará, no es todo yo, Jorge. Estoy leyendo los oyentes.
Pero a partir de lo que puso este oyente, ¿no les pasa a ustedes? A mí me pasa. ¿No les pasa a ustedes que también vivimos en una, a veces con temas educativos, vivimos en una suerte de nube en la cual no se sabe nada? ¿No? Hay menos grupos, no hay menos grupos. Hay menos horas, no hay menos horas. ¿Pasó tal cosa o no pasó? Tenés gente que te dice que pasó, gente que te dice que no pasó. Y después a veces el periodismo, no sé, me parece que fallamos un poco en dar ¿no? la versión acabada de qué es lo que termina pasando, porque está bien, informamos. Fulano dice A, Mengano dice B, y pocas veces está el remate de lo que pasa en realidad es A, B o pasa C. ¿No les pasa que con temas educativos durante todo este periodo pasó un poco eso?
No,
yo creo que tenías dos versiones de la realidad.
Radicalmente en contra, Jorge, porque y sin embargo, bastante alineado contigo.
Radicalmente en contra, pero bastante
porque
alineado contigo.
Es justamente lo que está planteado.
El sapo en su esencia total.
Vos tenés indicadores que son bien claros sobre deserción, sobre aprendizajes, sobre un montón de cosas que hacen en la educación. Después, las causas por las cuales, primero que nada, los indicadores no siempre son la versión acabada de lo que sucede en este caso en la educación. O sea, vos podés tener menor deserción, pero bueno, puede haber varios factores alrededor que expliquen coyunturalmente por qué tuviste un bajón o una suba, ¿no?
Sí.
Después, sobre las causas que llevan a tener mayor o menor deserción en caso de la educación, pasa muchas veces por cosas extraeducativas también. Obviamente que pasan por temas educativos, por ejemplo, si haces más flexible el pasaje de grado, o si tomás en cuenta las faltas o no, que es un poco lo que estaba leyendo de este oyente, que no pude terminar.
Es más probable
pero que en el sentido
entendí.
O sea, vos tenés los indicadores fríos. Después, ¿cómo hallaste esos indicadores? Bueno, hay muchas formas de explicarlos, y ahí es donde encontrás versiones divergentes, y a veces esas versiones divergentes se exacerban para hacer política, y en el fondo no hay digamos grandes diferencias.
Estoy de acuerdo con los dos, un poco más con Sapo, pero me da la impresión de que no hay tanta discusión a veces sobre los indicadores, pero sí aparecen otros datos que no están tan estandarizados, ¿no? O sea, que su información ya sea X cantidad de becas o X cantidad de grupos que se cerraron, ¿no? Para decir alguno que de repente te pone... Y lo que nos falta es un conocimiento del sistema como para poder nosotros darle una interpretación propia a esos datos que de repente no están tan en discusión.
y por eso es lo que dice Jorge, vos pones las dos versiones, porque vos no puedes sacar conclusiones concluyentes, porque no sos una persona totalmente versada en el mundo educativo.
Claro. Exacto.
¿No?
Pero yo a veces no
por ejemplo, perdón, Jorge, claro. Hablan acá, por ejemplo, de la falta de la coordinación, ¿no? Eso capaz que nosotros, que no somos profesores, capaz que no entendemos la real importancia de tener más o menos hora de coordinación, ¿no? Tanto desde el punto de vista salarial como desde el punto de vista, digamos, de la performance educativa de un centro. Entonces ahí es cuando escuchás a los que están más involucrados, más empapados, y ellos te dan sus versiones sobre la importancia o los cambios que se produjeron en materia de hora de coordinación. Uh-huh. Yo no puedo decirte si estamos mejor o peor en ese sentido, porque no tengo las herramientas suficientes.
No era tanto por el dato frío de un indicador, sino por cosas como se cortan los paseos, se cortan los paseos en la educación porque no hay presupuesto, no sé qué. Un bando te dice, se cortaron, ya están cortados. Otro te dice, no, ¿cómo que se cortaron? No se cortó absolutamente nada. Y después a veces estás días para dilucidar, ¿no? Un hecho en concreto de la educación. Días viendo, investigando, averiguando, bueno, ¿qué me dice uno? ¿Qué me dice el otro? Y después, 3-4 días, aparecerá o no la versión definitiva de qué pasó.
Jorge, ¿cuál es la máxima en la vida? O sea, tenés dos versiones. Quédate en un punto intermedio.
No, el cielo es azul o rojo. Bueno, no, en realidad.
Pero es así. Se cortaron lo bien.
Es una pésima práctica periodística esa.
No digo periodística. Digo de como ciudadano, vida. Como ciudadano que se enfrenta en un noticiero con la noticia de que cortaron los paseos de fin de año, algo así. La verdad que me perdí esa discusión, ¿no?
La calle Pau está de viaje en Tanganica. No, la calle Pau está en Uruguay. Debe estar en algún lugar de Estados Unidos.
Ojalá fuera todo así.
Se fue de viaje, pero no a Tanganica.
Ojalá la vida fuera así. Y todos los días se trata de dicotomizar las cosas de tal forma que sean o blancas o negras, y en realidad sabemos todos que son grises. En el caso de los viajes puntuales, que no sé, pero estoy seguro que salió un comunicado diciendo, están recortando los viajes de fin de año, no sé qué. Salen las autoridades de la enseñanza y dicen, no, eso no es así. Y capaz que el punto intermedio es, se cortaron algunos viajes.
Bueno, pero eso no punto. Necesariamente pasa siempre.
Siempre,
¿no?
Pasa.
Lo que pasa es que después vos siempre. También, y esto como parte del trabajo periodístico, lo ideal sería que vayas, lo cheques y digas cuál es el dato correcto. También es verdad que vas ganando o perdiendo confianza en los actores cuando son demasiado grandilocuentes a la hora de exagerar o deformar algunas informaciones.
Sí.
En el debate educativo hemos tenido de eso a varias bandas, ¿no? Exageración o deformación de algunos datos, ya sea para mejorar, ya sea para empeorar la visión sobre el gobierno de la educación, ¿no?
Está
y
bien.
Entonces eso también los actores van ganando, van perdiendo legitimidad y es también un insumo que vos tenés a la hora de manejar la información.
Y ahí no se aplica mi máxima. En áreas donde se exacerban los discursos para un lado y para el otro, lo mejor no es tratar de, digamos, darse cuenta que en realidad capaz que pasa algo, pero no es tan así. Y es el punto intermedio.
Claro, pero tenés que ir a averiguarlo si es el punto intermedio. Bueno, podés decir, debe ser el punto intermedio. Vamos a promediar esta polarización.
Le pongo una
como fichita. Como ciudadano, yo le recomiendo hacer eso. Como una persona que ha atravesado esta vida observando la realidad, a veces dentro, a veces de fuera.
Yo como ciudadano le recomiendo que cambie de periodista.
No, pero yo no estoy hablando como periodista. Estoy hablando de. Porque
pero el ciudadano se informa a través de periodismo.
Pero ya dijo Jorge, en algunos temas, da las dos campanas. Y manejaste, yo no tengo
pero eso genera a veces una incertidumbre gigantesca entre la gente.
Pero el periodista también tiene que,
nos siento muy cuestionados en este momento.
No, pero
nosotros mismos.
Pero ustedes quieren que los periodistas sean dioses, o sea, básicamente quieren eso. O sea, que no solamente busquen, se tomen, o sea, hagan su trabajo y
esos
básicamente...
Esos son los médicos,
esos son los médicos, exactamente, para eso tenemos a los médicos.
¿Qué dioses?
Y bien endiosados están. O sea, el periodista tiene que tratar de arrimar, digamos, la realidad a la gente... Y si puede llegar a sacar conclusiones, excelente.
Pero Sapo,
o afinar, digamos.
Pero la teoría, Sapo, la teoría del promedio. Pero la teoría del promedio, el problema que tiene es que si yo te pongo vos al Sapo, alguien al lado que te miente sobre todo, te va lentamente va a ir cambiando tu vida. ¿Entendés? Yo te pongo ahora a dos personas al lado tuyo, Sapo. Uno que siempre te dice la verdad y otro que siempre te miente, ¿no? Como vos escuchás y haces promedio de todo, el que te miente tiene más poder sobre vos, porque va cambiando tu realidad. El otro te dice todos los días, sapo, mirá que el día está lindo, afuera, salí tranquilo. El otro te dice, sapo, el día está hecho una mierda, tenés que salir con el paraguas, no sé qué. Vos te llevas el buzo campera. El que te miente ya te ganó, porque te logró
escúcheme,
que te
pusieras el buzo campera. Cuidado con el buzo campera todo el día.
Están obviando 16 horas afuera de tu casa.
¿Cuál es el calor que hace?
¿Cuál es el trabajo en el cual el periodista no puede fallar?
Hacer los penetes.
En el caso de la radio.
Mandar la tanda.
Mandar la tanda.
Es, en el caso de la radio también, es encontrar interlocutores válidos. O sea, vos, el periodista es el que valida o no un interlocutor. Entonces nunca va a elegir a un interlocutor mentiroso. Porque de antemano sabés que esa persona... No,
y sos vos el que estaba hablando de que pensábamos, que estábamos diciendo que los periodistas eran infalibles. Sí. Y vos decís que es infalible a la hora de encontrar los interlocutores. Sí. Todo el tiempo
que...
consultamos gente que pifia también cuando habla, ya sea por errores o porque lo hace de forma manifiesta o porque quiere arrimar agua para su molino. Claro, todo
el sabes
tiempo.
Que va a arrimar un bla agua, pero no va a mentir.
No, el debate educativo no ha pasado
¿Cómo, necesariamente. Pero ¿cómo definimos a estos invitados? Miremos un poco del ombligo. O sea, Gabriel Quirici y Gonzalo Baroni. Son interlocutores válidos, ¿por qué? Porque son los asesores en materia de educación de los candidatos que van rumbo al balotaje.
En este caso son dos personas, además, a las que por lo pronto personalmente les tengo alta estima y consideración.
¿Por qué tenés alta
estima? Pero no me pasa eso necesariamente con todos los asesores de todos los candidatos.
Bueno, y eso es donde pones el...
No se trata de si les tenés alta estima o no, o si los traes por el lugar que tienen, y después te la pueden dibujar o no te la pueden dibujar.
Este pequeño país, si algo tiene... es la cercanía, y en la cercanía nosotros nos podemos recostar para saber si alguien es un chanta o si alguien es un chanta pero que no te la va a dibujar del todo, y eso es lo que digamos el activo que tenemos como periodistas en Uruguay.
Le sumamos a la ley del promedio, del chisme.
Bueno, que
si
haciendo...
a sapo viene alguien que le dice vos, mirá que fulano es tremendo chanta,
acaba de venir a Nico y dijo no, a Baroni y a Quirici los conozco, aparte ¿por qué los conoce?
Ustedes me conocen en la calle,
pero te los estoy, lo que estoy diciendo es, ellos no necesariamente tienen por qué ser la regla, capaz que sí, que la mayoría sí, pero eso no, que sean asesores, o sea, no quieren.
¿Alguna vez trajiste a dos chantas a debatir?
Pero debo haberlo dicho muchas
chanta,
veces.
No, porque ahí fallaste como periodista.
No sé.
Fallaste como periodista, si trajiste dos chantas a debatir, sí. O había un chanta,
definimos un chanta, porque...
A un chanta.
Sí. Pero porque el chanta, el chanta,
no,
a veces...
Pero
porque vos sabías que era un chanta y querías un poco de fango en todo caso.
Yo dependo del rey, pero me ensapo.
Pero el chanta puede tener legitimidad política, representativa, parlamentaria, hay un montón de legitimidad
que puede tener. Filtros que te sacan de la categoría chanta.
Ningún chanta llegó al parlamento.
Bueno, vos querés desprestigiar la política.
No, yo no quiero desprestigiar a la política, pero me parece que cuando llegan más votados, no hay otra prueba.
¿Sapo?
Es la de los votos, no es la de la dignidad o la de la asertividad a la hora de poner datos arriba de la mesa.
No porque seas diputado o senador, pasás a decir la verdad automáticamente cosas.
Pero tampoco mentís.
Hay algunos que mienten a cara de perro.
Bueno, póngame un ejemplo de un debate que hayamos hecho acá donde...
No lo voy a decir al aire.
Por lo menos trajiste a un chano.
No lo voy a decir al aire.
Voy a decir
la tanda.
Me deslindo de esa decisión.
Te lo voy a decir.
Yo no tuve la cara de esa decisión.
Vamos inadvertidos.
No.
Me pasaron gato por liebre.
Mentira, pichín. Mi curaduría de debatientes siempre pasa por el filtro de la credibilidad.
Originalmente este bloque lo va a hacer para hablar de una encuesta, ¿no?
Y después leer los mensajes, o sea, un mensaje y medio.
Pero yo me imagino, ¿no? Sos Patricia Madrid, te llega un dato, ¿no? De que Raúl Sendic no tiene el título de licenciado en genética humana.
Sí.
Llamás a Raúl Sendic, ponele, en el caso de ese, Raúl Sendic dijo que efectivamente no lo tenía, pero ponele que hubiese dicho que sí.
No, pero no, porque es uruguayo.
¿Cómo promedias eso?
No, debe ser.
Porque no lo dijo, porque está poniendo ejemplo.
Viene
uruguayo. ¿Entendés? Sale que no era licenciado y no tenía el título.
No,
no tengo el título.
Tenés el ejemplo claro. Yo vi el título.
Y después
vi el título de Raúl Sendic. Vos sabés que Raúl Sendic no es licenciado en genética humana. Una persona te dice, yo vi el título.
Claro.
Bueno, debe ser una verdad entre
medio,
¿no?
Jorge, perdón.
No debe ser licenciado, pero la universidad seguramente pidió un diploma.
¿Cómo fue tomada y envejeció esa frase de yo vi el título de Sendic? Es un meme.
Obvio.
Nadie le tomó en serio.
Pero
porque eso habla bien de la ciudadanía.
En la escuela de periodismo del Sapo hubiesen promediado por ese lado.
La escuela de periodismo y percepción social del Sapo.
Si no te molesta.
Si no te molesta.
Si no te molesta.
Porque acá, viste.
¿No? Yo creo que la forma de lograr encontrar un consenso ahora es que el Sapo pase una canción.
Uf.
Y que a la vuelta sí nos metamos con encuestas, nos metamos con debate. Hay un tema que está en la vuelta, que volvió y que no sé si se va a ir en algún momento, que es el tema de la SAFAP. Yamandú Orsi está en una ronda de entrevistas y volvemos a hablar sobre cuál es la definición del Frente Amplio con respecto a la SAFAP. ¿Se va a terminar en algún momento esto? Lo podemos dilucidar más adelante. Pero primero, Sapo, necesito, pido que pases una canción de arranque que hoy no pasaste porque estábamos apurados con el tiempo. Sí.
Nico, te quedaste con ganas de decir cosas.
No. Ahora no puedo dejar de pensar qué haría frente a... Por ejemplo, yo digo, no pases un tema ahora.
Pasalo, Sapo.
Pasalo, Sapo.
Esto es en el área de las decisiones. No tiene que ver con la información sobre temas que no conocemos.
La información sirve para tomar decisiones.
Claro, exactamente.
Pasás una canción ahora. En tu caso vos no pasarías información, vos pasarías promedios. No precisás ser un periodista.
No.
Siendo un matemático o teniendo una calculadora al aire.
No entendiste mi concepto. Yo le estoy recomendando a la gente que no es periodista que por lo general tome el promedio de las dos campanas.
Cuando en este programa vos decís algo.
Es el peor consejo que le puede dar a una persona. En vez de decirle, tené criterio propio, ¿no? Y tratá de visualizar entre quien te están diciendo dos cosas distintas, dónde está lo más parecido a la verdad, suponiendo que existe, vos le estás diciendo, no, olvídate de eso, vamos a meterte este algoritmo en tu cabeza que va a mezclar los dos discursos y va a llegar a un lugar intermedio, que seguramente no sea lo que está ocurriendo. Y manejate tu vida como si eso fuera así.
En el global.
Parate arriba de la grieta.
En el global siempre las cosas se van a dilucidar en el medio de la grieta, como dijiste vos, ¿no? Esto es indiscutible.
Síganme para más consejos.
Sí, hablándote un poco, hay lugares en donde no se discute, por ejemplo, en la calidad artística y musical de una banda, y en particular de una canción que lleva a la emoción a flor de piel, Unthought Known de Pearl Jam.
Me parece una mierda, la verdad.
Es un temún. Promedien.
All the thoughts you never see. You are always thinking. Brain is wide, brain is deep. Oh, are you sinking? Feel the path. Of every day, which road you're taking, breathing hard, making hay. Yeah, this is living. Look for love, never dance. That's your worth keeping. Swallow whole in negatives. It's so sad and sickening. With love, oh.
the moon for you to walk on. See the waves on distant shores awaiting your arrival. Time, distant space, that's where we're living. Distant time, a distant place, so what you giving? What you giving?
Desviarse.
Así arranca el informe de equipos consultores sobre la encuesta que hicieron de cara al balotaje que va a tener a los uruguayos en vilo este fin de semana, no el otro. Dice, y después vamos a desarrollar con placas todo, dice, al comenzar noviembre, acá está acá, ¿qué me decís, Alvin? El debate es este domingo. Saludos de Balotage, Alvin. Dice, al comenzar noviembre, la preferencia de los uruguayos hacia la segunda vuelta del próximo domingo 24 muestra una situación competitiva.
Y a partir de ahí podemos...
¿Shockeados? No, en lo más mínimo. Creo que es el escenario que muchos esperaban. Si bien se había hecho simulacro de escenario de balotaje antes de octubre, y en algunas encuestas se habían dado a Orsi con una diferencia mayor a la que estamos viendo ahora, ¿no? Se puede decir que no estamos shockeados, de todas formas, ¿no? Que se esperaba que el escenario fuera competitivo, con una diferencia a favor de Orsi, pero no demasiado grande. Y eso es lo que ha demostrado las últimas encuestas que se conocieron, ¿no? La de la usina, después vino Opción, y ahora tenemos la encuesta de equipos. ¿Estoy comiendo alguna en el medio?
No,
la de Jorge, tres. La de, ¿cómo se llama? Jorge Juan o Baun. ¿Lo ubican?
Sí, no.
¿Lo ubican a Jorge Baun?
No, Bruno, ¿no es? No.
O Bruno Baun. Bruno, ¿no ubican a Bruno Baun?
Sí, pero no sé bien cómo las hace.
Bruno
pero
Baun.
Capaz que es un cra, no, mirá, no, me falta información.
Yo he visto medio.
¿Son como las de Nómade?
¿Qué pasa?
Pregunto, ¿son como las de Nómade?
Nómade es una empresa consultora. Bruno Baun.
No sé qué está sugiriendo, Jorge.
Nada, si son como las de Nómade.
No, cuando decís son como las. Nómade es una empresa consultora. Bruno Baun.
¿Es una empresa consultora también?
No, es un ser humano que lo conozco a través de Twitter que periódicamente sube encuestas que él hace, no tengo muy claro con qué metodología, pero hay medios de comunicación que las replican.
¿Cómo cuál? ¿Como El Observador, El País o Crónica del Este?
Nunca hicimos cuáles son las...
¿Cómo cuál? Según el sondeo de intención de voto... Mira. No, yo qué sé. Montevideo Noticias, por ejemplo, acá la tengo, ¿no? Porque se llama Encuestadora del Plata. Le puso un nombre, Bruno Baun o Wang, a su encuestadora.
Sí.
Encuestadora de Plata que le daba.
No voy a leer,
porque Dios, si cataloga Encuestadora de Plata como una encuestadora a tener en cuenta.
Si no te conozco, está todo bien.
Pero no.
Está, digo, porque estamos hablando de.
Pero,
¿de qué hablábamos en el bloque pasado?
Si no te conozco,
interlocutores
no te
válidos.
Sí, claro.
Para mí tenés que atravesar un proceso electoral o que un medio te valide. Ta. Pero que un medio te valide como su consultora.
Ah, bien.
No que un medio te levante te porque, claro.
Está. Bruno.
Digo, si no sabes quién la hizo, no.
No sé quién la hizo porque no averigué
Bruno
tampoco,
Juan,
¿no?
Le hizo, Nico.
¿Quién es? No lo
Bruno
conozco.
Juan, este sí, te lo conocí.
Capaz
Bruno
que es muy seria, ¿eh?
Es pues un ciudadano.
No,
ahí,
no, 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 no. Esto no es, no, no, es, no es en contra de él, al contrario.
Es en contra de él.
No,
esto es
estamos señalando
de
una debilidad nuestra no conocerlo. Bruno. Capaz que, o sea, él existe, es culpa nuestra no conocerlo. Él yo no existe. Estoy diciendo, sí. Yo no estoy diciendo que es un problema suyo. Lo que digo es que para validarlo tenés que tener algún dato. No lo tenemos, no lo averiguamos.
No, no, por eso.
No, no es lo mismo. Y equipo, cifra, factum, opción, que hacen muchos periodos electorales que están en la vuelta.
¿Por qué me llevas a hablar de este loco que no lo conozco?
Pero,
porque
pará, ¿cómo?
¿Por qué me llevas a hablar de este loco?
Igual me interesa saber cómo le fue en las nacionales.
Mira, Bruno Juan fue el primero que tiró este. Para balotaje.
El primero que tiró para el balotaje, no. ¿Qué tiró para el 27?
Mirá lo que tiró Bruno Juan.
Para el 27.
No, esto es para balotaje.
No.
Antes
no,
que
no. Sí,
no,
está, no, pero no.
Mostrale con el 27. Mostrale con el 27. Ir a, atrás.
Sí, sí, obvio. Bueno.
Mostrale Bruno Juan.
Vos le decís scrollear. Vos le decís scrollear, se llama periodismo, sapo.
Claro. Dejá de ver
opiniones.
Bruno Juan.
Sí. No, no, no,
sapo, a mostrar el balotaje. ¿Cómo le fue en la primera vuelta? ¿Le embocó o le erró a todo?
Le muestro cosas a Nico para que vaya viendo.
Es fácil la pregunta, sapo.
Acá, intención de voto Senado Partido Colorado. No, bueno, no sé. No tengo todo.
Y bueno,
no, acá, mirá, acá, encontré. No encontré tampoco. Listo, seguimos con equipo.
Porque lo que nunca hicimos fue ver acá. Cuál fue la que estuvo más cerca de las encuestas.
Mirá, Bruno Juan.
Le dio. Opa, le dio 44% a Orsi. Terminó teniendo 43,9.
Fíjate la fecha de publicación.
23/10 bien. Del 2024, o sea que está bien. Está, pará. Le dio
44,
está, ahí la clavó en el ángulo.
Sí, sí.
Le dio 25% a Delgado. ¿Cuánto terminó teniendo?
26,7.
Ahí está.
No está
bueno, no, está dentro del margen de error. Está lejos, perfecto. Está perfecto porque tiene 2,2 de margen
Colorados,
de error. Está perfecto.
Bruno Juan.
Colorados. No. Le dio 21% a Andrés Ojeda.
¡Afuera, Bruno Juan!
Ta.
Adiós.
Después, ponele, capaz que le erró uno. ¿Cuánto le dio a Manini? Le dio 1,6, terminó teniendo 2,5.
No está tan mal.
No, 2,5 terminó teniendo Manini.
Pero no está tan mal. No está, el concepto
pero
está bien.
El margen de error igual era de 0,6, o sea que está por fuera del margen de error, pero está.
Bruno
Juan. 1,2 a Mieres, tuvo 1,7. El margen de error es 0,5, está dentro del margen de error.
Bruno Juan.
Le dio 2,1 a Salle, que era el otro relevante. Y Salle terminó teniendo 2,7 y es 0,7 el margen de error, con lo cual estuvo. Le erró básicamente con el Partido
le
Colorado.
Le erró fiero, boludo. Sacó 25 el Partido Colorado.
Le erró con uno.
Del Partido Colorado, Bruno Juan.
No.
Le erró fiero.
No es el único que le erró.
Afuera.
La gente es una campaña
entera.
Sí, con un tracking de radar.
De radar después salió y dijo: nosotros no publicamos esto.
Bueno,
no,
entonces,
no dijo
la,
eso.
El cuento de plata la dejamos afuera. Entonces, cifra. Opción y ahora, y la usina y ahora equipo.
Tenemos el observador que también anduvo muy bien. No salió todavía, pero está para salir. Digo, por otra vez, 50 que bien, no tenemos.
¿Qué dice Suaznavar, sapo?
Vamos.
Un nombre que conocemos.
¿Qué dice equipos consultores? ¿Tenemos placas ahí, Mili? Sí, perfecto. Dice el texto completo dice: situación competitiva con Yamandú Orsi recibiendo el 45% de las adhesiones contra el 41% de Álvaro Delgado. 6% de los uruguayos afirman que votarán en blanco o anulado y 8% están indecisos. Bueno, datos de la encuesta,
Pará, ahí es relevante. Ese Yamandú Orsi con 45% puede ser un 48, puede ser un 42, porque el margen de error es de más menos 3.
Más menos 3, exactamente.
¿Está? O sea que puede ir del 42 al 48. Y Álvaro Delgado también es más menos 3. Y está en 41, o sea que podría ser del 38 al 44. Con lo cual, esto lo venimos diciendo con todas las encuestas, podría darse un orden al revés sin que queden por fuera de los márgenes de error.
Ahí está, exacto.
Está, o sea, Álvaro Delgado podría votar más que Yamandú Orsi porque la diferencia no es superior para borrar los márgenes de error. Es menos probable, por supuesto, pero podría dar.
Los márgenes de error para blancos o nulos indecisos es sensiblemente menor. 1,47 para blanco nulo, 1,68 para indecisos. Ahora sí la tenemos, para los que estén mirando la transmisión de YouTube, la tienen ahí, con los datos que acaba de dar Nico.
Y después vienen los datos interesantes, ¿no?
Sí, saber quién puede ganar el balotaje no es muy interesante.
Ay, es muy difícil un programa así, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? La sorna está a flor de
piel. Está mal. Yo estoy buscando...
Está bien. Parémonos un poquito más sobre el 45-41.
Estoy buscando...
Puedo decir que por ahora todas las encuestadoras han dado a Orsi por encima de Delgado, márgenes de error por fuera... con una diferencia entre 3 y 4 puntos.
Está mal si yo titulo, porque estoy pensando con cabeza uh-huh. productor acá. Está mal si yo titulo Orsi arriba de Delgado, tendencia o coincidencia, y lo pongo entre signos de pregunta.
O sea, querés ser como medio malicioso.
Pregunto.
¿Cuál le decís colusión de las encuestadoras?
Claro. No, total. Coincidencia sería que dos pueden ser una coincidencia. Uh-huh. Capaz que si las tres ya te dan algo, ya pasa a ser una tendencia.
Lo que pasa es que...
¿Esto es una tendencia? ¿De que Orsi tiene ventaja sobre Delgado?
Para mí es tendencia o empate técnico.
¿Tendencia o empate técnico? Ok, bien.
Igual, viste que primero deberíamos hacer el bloque y después titulamos, no las dos cosas.
No,
a la
está
vez.
Bien, porque ahora estamos hablando de los números.
Quiero saber el concepto.
Gruesos.
¿Cuál es el concepto acá?
El concepto es que la elección es muy competitiva. Uh-huh. Parecería que Orsi tiene una ventaja, uh-huh. porque todas las encuestas lo están poniendo de arriba, pero es una ventaja que está muy reñida con los uh-huh. márgenes de error.
Bien.
Y otro detalle, ayer nos lo preguntaban, creo que lo llegué a decir, de hecho, las encuestas en el balotaje anterior, en el 2019, le daban a la calle Pou 5, 6, 7 puntos de ventaja sobre Daniel Martínez. Uh-huh. Bueno, la diferencia terminó siendo el entorno un punto.
Sí. Yo ya, digamos...
Vos haces el promedio.
Desarrollé una hipótesis de cuál es el verdadero empujón detrás de una arremetida en el balotaje, ¿no? Cuando la gente se da cuenta que está por perder los cargos, muchachos...
A militar.
El frente es una arremetida virulenta y puede pasar lo mismo con la coalición multicolor.
No nos favorece.
Tomen en cuenta el factor... Muchachos, estamos por poner los cargos. Uh-huh. ¿Y cómo pega eso en la militancia cuando uh-huh. no se dan cuenta que están a 2 semanas y están a 3-4 puntos de diferencia?
Siempre con tu mirada cínica de siempre. No, decís que no sale un muchachos, estamos por dejar de poder transformar la realidad.
Quizás, digamos, en la coraza, ese sea el discurso, ¿no? En el cerno, Nico, me parece que es otro. Vamos al dato que importa analizar, Jorge. Dale. ¿No? Dice el informe de cifra, el resultado actual es producto de movimientos múltiples, como era de esperarse, la enorme mayoría de quienes votaron el Frente Amplio en primera vuelta se inclinan hoy por Orsi, y la enorme mayoría de quienes votaron al Partido Nacional lo hacen por Delgado. Y lo que muestra el informe de equipos es que de las personas que votaron...
Está buena esa tabla.
Sí, está muy buena la tabla. La pueden ver también ahora en la transmisión de YouTube, ¿no? Orsi sacó, el Frente Amplio sacó 44% en la primera vuelta. Actualmente hay un 42% que está dispuesto a votar a Orsi y un 2% que está indeciso. O sea, el 44%, un 2% todavía no está fidelizado por parte del Frente Amplio. Exactamente lo mismo pasa con el Partido Nacional. Sacó 27% en la primera vuelta... Hoy un 25% dice que va a votar Álvaro Delgado y hay un 2% de indeciso.
Yo sé que existe, pero me vuelve loco esa gente. O sea, ¿cuáles son los razonamientos por los cuales vota a un candidato en primera vuelta? ¿Su candidato pasa al balotaje y después no lo vota? Me interesa, me da mucha curiosidad.
Sos un blanco que en la interna no votó a Delgado, no le gusta a Delgado, pero sos del Partido Nacional, seguías a otro precandidato que te gustaba más, o sos de otra corriente de
pensamiento. Votate Gandini, ponele.
Y la verdad que no, Álvaro Delgado no es tu candidato, no te parece que ha cometido muchos errores, que no es lo mejor para el Partido Nacional.
Pero lo votaste en noviembre, ¿eh?
Pero fuiste con la...
En octubre,
vos, en la lista que vos votaste del Partido Nacional, con los senadores y los diputados que te gustan, lo llevan a él de presidente. Está como todas.
O sea, vos votaste un parlamentario... Bueno, puede ser, por ejemplo, para quienes votan a candidatos a diputados, ¿no? En el interior del país, ponele, donde... La preeminencia del dirigente local a veces tiene una relevancia hacia la intención de voto, a veces mayor o tan importante como el candidato a la presidencia. Bueno, podría ser ahí.
Esa
puede
es una explicación más extendida. ¿No?
Lo otro es: soy un bagual rebelde, Nico. No. O sea, yo soy un bagual rebelde. Vos me llamás y me preguntás qué voté. Y mirá, voté en octubre, sí, una lista de Partido Nacional. ¿Y qué vas a hacer ahora? Y la verdad que, o sea, lo voy a votar a Delgado, pero no me gusta mucho, no me cierra del todo.
Se está perdiendo la dimensión.
El Maguar rebelde.
No, la más cercana a la realidad, que es la más humana también, es que se hacen los interesantes.
O sea, mira, vos te si te puedo hacer una encuesta, sí. Sí. ¿Y qué votaste en octubre? ¿Vota el verde?
¿Y ahora qué vas a votar? No sé. Se hacen interesante. El humano en su definición.
El voto porque llama al encuestador y quiere hacerse interesante con el encuestador.
No sé.
Pero, bueno, está indeciso.
Déjame ver la ficha.
Ok, indeciso, poc, y te corto.
Es a teléfonos celulares. Te puedes hacer interesante.
Claro, bueno, exactamente.
Porque si era tipo un formulario web, no puedes.
No puedes poner.
No sé.
Partido Colorado sacó 16% en la primera vuelta. Que va a votar a Yamandú Orsi en la segunda vuelta un 1%. Ahí tenés una
Zaida.
Tenés sí, a Zaida. El voto trampa, no sé, como le decía Rila, ¿no?
No, yo creo que es el voto Zaida.
No puedes hacer esa. No, claramente no puedes hacer esa lectura.
No te estoy diciendo.
Que la cantidad de votos si equivale a lo que sacó Zaida.
Si le pones un nombre. Sí. Poner el voto Zaida.
No,
el otro es el voto Bjorgan. No hay voto Bjorgan.
Yo creo que es el voto colorado clásico que tiende a fugar hacia la izquierda en segunda vuelta.
Pero
en un 1% en este caso. ¿No? Señores, es así la cosa.
El ballista que todavía no se fue.
El ballista con culpa. Ahí, que sí, que no.
Victoriosamente va hacia la izquierda.
Y bueno, está ahí, siguen estando ahí.
Claramente. Ah, ponele el Colorado más progresista.
Exactamente. Uh-huh. 12% de 6% va a votar a Loro Delgado. 1% en blanco o anulado. Jorge, ¿qué explicación le das a eso?
Ojeda o ninguno,
blanco como... Colorado como huevo ciclista. Y no voto un blanco ni a palo. Uh-huh. Y tampoco voto un zurdo. ¿No?
¿Dónde están los músculos de Delgado y Orsi?
No, también puede pasar.
Claro, exacto.
¿Están pensando o no están pensando en adoptar mascotas, Delgado y Orsi?
Exacto. También puede pasar.
¿De
que
qué signos son?
Ustedes lo que pasa es que siempre asumen que el que votó algo es eso. Y no necesariamente es así. El que votó a una lista donde estaba Ojeda ahora en octubre, capaz que no era un colorado. Capaz una persona que le gustaba a Ojeda.
En
y
el
ahora
caso que
Ojeda no está,
seguro.
Está. Voy a decirle sí, claro. A nosotros dos.
Ojeda claramente es el que en mi hipótesis claro, capturó más votos ese, a partidarios.
Ese sí. Voto me parece que es más un voto indeciso que a otros partidos a que termine siendo un voto blanco o anulado.
Claro.
El voto blanco o anulado da la impresión de que es un voto más a conciencia.
Un colorado ley.
Claro.
No voto blanco. ¿No? Un colorado no vota blanco. Es ese 1%.
¿Por qué?
Colorado no vota blanco y ni que hablar que no vota un bolche.
No hay pacto Coco.
No. Uh-huh. Ya, Jorge. Ahí tenés.
¿A qué te referís?
Al colorado que no vota blanco porque es su tradicional rival y que ni en pedo vota a los que se van a llevar los niños a la Unión Soviética.
Uh-huh.
Ese es el colorado, que es el 1% de blanco anulado. Así te lo defino.
Pa, tenés que ser muy principista para estar en ese bloque. Tenés que ser, ¿no? Absoluta y totalmente principista.
Y los indecisos me parece son esos, el voto ojedista, que votó Ojeda, los fierros, la mascota, sí. No sé qué.
Uh-huh.
Y ahora, pa, ¿qué hago? No sé.
A ver, voy a investigar. Después te cuento.
Sí.
Bueno, seguí, Sapo.
Sí, otro de la coalición. Estamos hablando del
Partido Independiente, Cabildo Abierto y Lust.
Entra Lust en esta consideración.
Bueno.
O sí. Entra en otros partidos.
Hay 4 puntos para repartir ahí.
Lust es otros partidos.
0,5 son de Lust.
Está bien, aparte el informe de equipos así lo dice. Ese conglomerado sacó un 4% en la primera vuelta. Ninguno de ellos va a votar a Yamandú Orsi, según lo que refleja esta encuesta rumbo al balotaje. 2% a Delgado, 1% en blanco o anulado. Atenti y 1% que está indeciso. O sea, ahí hay una batalla fuerte por parte de, sobre todo de Delgado, ¿no? De fidelizar ese 1% de votos. Seguro. Otros partidos, no vamos a enumerarlos todos, pero sacaron en el total un 4%. Ahí es parejito: uno para Yamandú Orsi, uno para Delgado, uno blanco anulado y uno indecisos. Y ahí, bueno, podemos tratar de afinar, bueno. De esos partidos
es interesante ese dato, ¿no? Porque porque estaba la pregunta de si podía, pensando que está Unidad Popular, pensando que estaba Identidad Soberana, si de ahí tendría más para sacar Yamandú Orsi. Uh-huh. Y según esta encuesta, no.
No. O juntó lo que juntó el 0,5 de Unidad Popular, sacó uno por 0,5, sí, 0,4 y algo. 0,4, ponele. Sí. Más 1 más 0,8 de
Identidad Soberana, digas 2,7.
Está, y sacaste 1. Y está, y 1,4 no es 2, entonces te pone 1.
No sé. Lo que digo es que. Porque, ¿cuál es la lectura? Seguí leyendo y después.
Blanco anulado, no, ya leí. Blanco anulado, 5% en primera vuelta.
Porque sí. la lectura es que en realidad el Orsi termina obteniendo la ventaja, no de. Lo habíamos hablado en su momento, si tenía como dos lugares a donde ir a buscar votos: fugas de la coalición o votos anulados blancos o partidos que no votaron la coalición.
Exacto.
¿No? Bueno, según. Lo de esta apertura de datos de equipos, los está sacando de la fuga de la coalición o gente que vota a la coalición y no los termina votando a ellos, ¿no? Que votó partidos de la coalición y no termina votando a Álvaro Delgado y por lo tanto ese 48 empieza a bajar y entonces ya Orsi con lo poco que sume termina alcanzándolo, que del otro lado, porque del otro lado básicamente recogen lo mismo, de otros partidos recogen uno cada uno y de blanco o anulado recogen uno cada uno.
Uh-huh. Entonces.
No, ya dije la conclusión, lo que pasa es que no me estabas prestando atención.
No, porque me parece que fue al principio la conclusión y no la escuché.
Claro, fue al principio la conclusión.
Porque la conclusión no quería, por al final. Conclusión es concluyo, o sea, no, vos me das todos los datos en conclusión, papá, yo no puedo estar atento a todo el tiempo, Nico.
Pero no, porque se llama pirámide invertida. Si me dejás de escuchar en algún momento, ya te dije la conclusión. Lo que pasa es que no me estabas escuchando ni siquiera desde el inicio, sapo.
¿Puedes repetir la conclusión?
La conclusión es que Orsi está sacando esa diferencia que aparece en las encuestas básicamente de los votos fuga de la coalición. Sí. De los votos fuga de la coalición. En el otro espacio, según estos datos de equipos, se están repartiendo igual y entonces ahí no está obteniendo una ventaja.
Uh-huh. Está clarísimo. Y ese 1%...
Pero me hiciste decirlo dos veces.
Ese 1% de indecisos de otros partidos puede llegar a ser clave también. O sea, sobre ese electorado está pulsando también, están pulsando ambas campañas, me parece. Blanco anulado, 5% en la primera vuelta, y ahora hay de esos blancos o anulados, 1% que va para Orsi, 1% para Delgado y 3% que sigue firme en su idea de no me sirve ninguno.
Ya habías dicho ese dato, me parece.
No, dije solamente, no, porque no escuchaste, porque me interrumpiste.
No, dijiste, ya lo dije y lo dijiste.
No, sí. Nicolás, dije, resultado de primera vuelta y el 5%, y después cuando fui a hacer... Digamos, el desglose me cortaste para
dar tus
conclusiones, que en realidad no habían sido conclusiones porque las he dicho al principio.
Qué difícil todo.
Es muy difícil.
Sabían que hay que hacer una pausa, ¿no?
Sí.
Hay que hacer una pausa. A la vuelta...
¿El debate puede definir indecisos?
Excelente pregunta para contestarla luego de la pausa, Nico. ¿Te parece? Uh-huh. ¿El debate puede definir esto? Pequeñas cosas como, por ejemplo, explicar qué va a ser el candidato con la AFAP. ¿Definen algo? ¿Se terminó esa discusión o va a seguir esa discusión hasta el cierre, hasta morir? Uh-huh. De todo eso y mucho más tras la tanda.
¿No escuchar tema, entonces?
Sí.
Hacé lo que quieras, sapo, el programa es tuyo.
No, dale.
Sí. Dale,
nunca digas eso. No, yo porque tenemos... Hay tiempo
para tema y es la última tanda.
Es la última tanda, por eso. Del disco en vivo, capaz.
Nadie,
¿no?,
te marca acá, sapo. Nadie te
del
va a decir
disco
nunca.
En vivo. Vamos a escuchar el disco en vivo. O sea, el único disco en vivo que hay en la historia de la música.
Estoy hablando para mí en voz alta. Basta. Hablo para mí en voz alta.
Dale un respiro.
En verdad se tendría que decirlo.
Está muy errático.
Está como un sabueso.
Tendría que decirlo en directo, en realidad. Uh-huh. No, porque es de España y no es de. Uh-huh. De Latinoamérica. Estamos hablando de. Se llama. Por el nombre podríamos pensar que es de México, pero se llama La Llorona. ¿Saben lo que es La Llorona ustedes?
Sí.
A ver.
Es un. Uh-huh. Una canilla en cuchilla alta.
Qué bien, Nico, porque la sacaste bien, porque yo tampoco puedo explicar muy bien qué es La Llorona en México. ¿Vos, Jorge, la tenés a La Llorona?
Sí, claro.
Sí, personaje ese medio de terror.
Exacto, todos sabemos lo que es La Llorona.
Pero esta canción se llama La Llorona, pero habla de una persona que, ay, sí, me voy a vivir al campo, no sé qué, con los pajaritos y todo. Mentira, no te hace ver nada el campo. Vas a morir en el medio del bitumen como una rata de ciudad. Una cruda letra del gran Evaristo.
Bueno, queridísimos hippies, vamos a echar un bailable placero. Las tías piden baile a los tíos. Voy al campo, abandonaré la ciudad.
Wow.
Voy al campo, abandonaré la ciudad, escapar del mundo de hormigón, acabar con esta situación, aburrido en tantas noches de evasión. Abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. Y un palo Raúl. Moriremos en la ciudad. Mejor me voy al campo. Abandono a la humanidad. Poneros a llorar. Moriros de ilusión. La cogiste bien, llorona. Desgraciado.
Desviarse. 11 y nada más que 11 días nos separan en este momento del balotaje. Los no sé cómo evalúan las estrategias que están llevando adelante cada uno de los precandidatos. Ambos salieron, o en realidad los senadores y los distintos dirigentes, en el caso de la coalición, todos entreverados, en el caso del frente, separados en algunos grupos de senadores hacia el interior, por ejemplo. Eso fue lo que vimos los primeros días después de la elección del 24 de octubre. Ahora, en el caso... Obviamente se están preparando para el debate de este domingo a las 21 horas. Y lo que hemos visto es Orsi dando entrevistas. Y dando varias entrevistas.
Sí, arrancó de 0 a 100.
Sí, hoy nomás estuvo en Perspectiva, estuvo en Carve, ayer había estado en BTV. Y ahí una de las preguntas que aparecen, hoy por ejemplo en Perspectiva habló un rato sobre eso, es la discusión sobre la seguridad social y en particular qué va a hacer con las AFAPs, que es uno de los temas que nos ha perseguido a todos, pero en particular ha perseguido al Frente Amplio durante esta elección, sobre todo una vez que se dirimió el plebiscito de la seguridad social el 27 de octubre y casi que en simultáneo, unos días antes en realidad, había aparecido la frase de Alejandro Sánchez sobre la nacionalización. Eso que de alguna forma quedó a un costado, pero quedaba la pregunta arriba de la mesa de qué va a hacer el Frente Amplio con la seguridad social, en particular con las AFAPs, entre otras cosas porque luego del plebiscito se empezaron a dar aquellas señales de, bueno, hay que escuchar ese 40% que votó por la papeleta que promovía el Pichenete. Bueno, esa pregunta apareció por ejemplo ayer en la entrevista que le hacía Nicolás Núñez en el informativo de BTV, en BTV Noticias. Si les parece, vamos a escuchar la explicación que daba Orsi al respecto.
Odone me dice, no vamos a nacionalizar, mientras yo sea parte del gobierno, mi opinión es que no se nacionaliza.
Y en el programa del Frente no está el tema de la nacionalización, o sea que no se va a nacionalizar.
No, pero está eliminar el lucro.
Está restringirlo o analizarlo. Ya se bajó la tasa de las AFAP en este país. Nadie se da cuenta. Se tomó una decisión y se bajó. ¿Y? Porque se consideró que era demasiado. Analicémoslo de nuevo. Capaz que llegamos a la conclusión de que así como pero
está más redactado entonces eso de eliminar el lucro.
Yo creo
porque
que...
el otro día dijo que el lucro es como ganancia desmedida.
Exactamente. Yo creo que ahí es un error hasta de terminología.
Está mal redactado.
Si se considera que es desmedido, hay que analizarlo. Ahora, yo creo que hay algo distinto a eso, sino que es cuáles son las tareas que tiene que hacer la AFAP y cuál es la que de la que no se puede salir. La que no se puede salir es de administrar profesionalmente los fondos que son nuestros.
Lo que pasa ahora es que la mayoría del mercado está dominado por República FAP. Es muy fácil hacer esto, porque es una determinación del Poder Ejecutivo.
Entonces ahí ocurrió una
nacionalización. Para que la República FAP ponga las la reglas.
Pero entonces lo que usted me está diciendo es que ocurrió una nacionalización casi sin darnos cuenta.
No, sin darnos cuenta, no, porque creo que fue desprofeso esto.
Es que el uruguayo es así. Confía en las empresas del Estado.
Bueno, por ahí.
Camino del medio, me quedo.
¿Eh?
Camino del medio, porque no de la declaración de Orsi, me agarro como dos partes y me quedo con el medio.
¿Cuál sería el medio? ¿Cuáles serían las dos partes?
El medio sería que, digamos, hay que darle una vuelta relativa al programa del Frente.
Bueno, es parte de lo que de lo llamativo de la declaración. ¿Qué hace, no? De que capaz que hay hasta un problema terminológico, dice, dice Orsi, en cómo está redactado.
¿Qué dice el programa de Frente? Habla del tercer pilar de ahorro individual, entre paréntesis, sin lucro, ¿no?
Te lo puedo, sí, te lo puedo leer, Sapo.
Es textual eso.
Te lo puedo leer textual, sí. Porque tampoco dice eliminar. Ahora no. Sí que si querés lo hablamos. Hoy, a las 21 horas, estreno en YouTube Al Hueso con Gabriel Odone. Una nota ahí con Gabriel Odone hablando sobre muchos temas varios. Si la quieren ver después, yo es en mis redes, pueden encontrar algún detalle. Pero bueno, hoy a las 21 horas, Al Hueso con Gabriel Odone, le pregunté esto específicamente. Y pues, bueno, podemos ver si se termina laudando o no el tema. Pero lo que hice fue leerle el fragmento del programa de Frente Amplio y pedirle la opinión. A ver, bueno, ¿qué opina Gabriel Odone de este tema? Ya escuchaste a Yamandú Orsi, que sería, si gana el Frente Amplio, el presidente. Ahora Gabriel Odone, que sería, si gana el Frente Amplio, el ministro de Economía. ¿Qué piensa de la AFAP y qué dice el programa del Frente Amplio? Bueno, lo pueden ver ahí, en ese recortecito. Lo que te plantea es un sistema de ahorro individual no lucrativo.
Punto uno. El Frente Amplio, en su programa, mantiene un esquema multipilar, donde el pilar de capitalización se mantiene activo.
No borra la AFAP.
No borra el pilar de ahorro individual. Luego la discusión es cómo yo gestiono ese pilar de ahorro individual. El pilar de ahorro individual tiene, hoy en día, como está organizado en torno a las AFAPs tienen esencialmente dos grandes funciones a su interior. Una es la gestión del fondo de ahorro provincial, dónde coloca la plata, qué inversiones realizan. Bueno, en mi opinión, esta es una opinión mía, estrictamente mía, esa función que es la gestión profesional del fondo es una función que tiene que permanecer en manos de agentes profesionales seleccionados e identificados de manera competitiva, que pueden ser públicos o pueden ser privados. Esa es mi opinión y quiero ir a discutir eso al diálogo social. La segunda componente, que son todas las otras cosas que las AFAPs hacen, que son la relación de la AFAP con el afiliado, cómo lo atrae, cómo lo seduce, cómo lo fideliza, me parece que cómo compiten, ¿entendés? Me parece que ahí no hay una generación de valor estricta y yo estoy dispuesto, no estoy totalmente convencido, a discutir eso. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas de esas funciones queden en manos, esas funciones más de vínculo con cómo se contabiliza la cuenta, quién le responde a la persona, estén en manos de una entidad que no es el BPS, que es de propiedad pública eventualmente, que es el que está a cargo de esto. Pero separando la gestión del fondo de ahorro provisional, que es el grueso del manejo de los dineros, yo creo que eso tiene que permanecer en una gestión profesional competitiva, asignada mediante procedimientos competitivos.
Bueno, lo que dice textual el programa de Frente Amplio, impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares, solidario, paréntesis no contributivo, de reparto intergeneracional, paréntesis contributivo, y de ahorro, paréntesis no lucrativo. Lo que dice Odone es que en su visión, el tema del sistema de ahorro sin lucro podría ser un sistema en el cual vos tenés AFAPs públicas y privadas que lo que hacen es gestionar tu fondo de ahorro. Vos ahorras, uno de ellos lo gestiona y te devuelve eventualmente la plata según el esquema en el cual vos entraste con todo lo que ya sabemos. Lo que él dice es, en el diálogo social del Frente Amplio, yo voy a ir con esa idea, de que a mí lo que me parece más eficiente es que el ahorro lo manejen gestores que son profesionales, que haya públicos, que haya privados, que compitan en un mercado. Voy con esa idea al diálogo social. Estoy dispuesto a rever lo otro, que dice, no estoy 100% convencido, pero puedo analizar lo otro, que sería, por ejemplo, vieron que él hace mención a cómo hacen las AFAP para captar afiliados, clientes, cómo parecen para fidelizarlos. Lo que yo entiendo es que esa otra pata podría ser lo que llamamos, entre comillas, el lucro, ¿no? La capacidad que tiene cada una de estas empresas para conseguir clientes, fidelizarlos, ofrecerles cosas, etcétera. Pero bueno, en realidad no termino, viste, de 100% de entenderlo.
Perdón, no, simplemente decir, creo que es la versión más acabada que he tenido sobre una aproximación a lo que plantea el programa.
Sí. Lo que pasa es que me parece que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que eventualmente puede estar en la cabeza de Orsi, de Odone y de otros expertos en el tema. Hemos hablado acá con Jimena Pardo, por ejemplo, Martín Valcorba, que de qué hacer o hacia dónde debería ir una reforma de la seguridad social en un eventual gobierno del Frente Amplio. Y otra cosa es lo que dice el programa.
Claro.
Entonces, no es que la explicación. Esta es la explicación de lo que dice el programa de Frente. Esta es la explicación de cuál es de para dónde va la visión que ellos tienen hacia el diálogo social y que de ahí está es otra discusión interpretativa en qué medida es consistente o no con las bases programáticas del Frente y con los actores que negociaron esa redacción en las bases programáticas del Frente. Porque para mí un tema que tienen las bases programáticas y que creo que nadie lo puede discutir es que la articulación de cómo quedan escritas las cosas, se llegan a determinadas formulaciones que son consensuadas como que les puedan servir a uno y que le puedan servir a otro. Ahora estamos discutiendo, bueno, en qué medida lucro quiere decir una renta empresarial, por decirlo de alguna manera, o si quiere decir una renta excesiva, ¿no? Esa es parte de la discusión. Lo que está claro es que Orsi o Odone lo que están diciendo es las empresas AFAPs podrán eventualmente tener otro nombre, pero digamos, van a seguir siendo empresas privadas que van a tener una tasa de retorno por su actividad. En todo caso, lo que se podría llegar a discutir es si esa tasa es adecuada o no es adecuada. El modelo que están planteando, más o menos ahora queda dibujado, es, vos tenés, las AFAPs hoy tienen las dos tareas que decía Odone, es, te captan a los afiliados y te invierten los fondos. lo que dice Don es, en la captación de los afiliados no hay mayor valor agregado, eso lo podría hacer otro evento, podrían, Jimena Pardo ha hablado hasta incluso de repartirse aleatoriamente a distintas AFAP. Y después, lo que seguirían haciendo las AFAP es invertir el dinero de esas, de esas cuentas individuales para tratar de que se vaya agrandando el ahorro que está en esas cuentas individuales.
Sí, a ver, yo hemos tenido muchas entrevistas sobre este tema. No quiero, porque algunas cosas se hablaron afuera del aire y otras adentro del aire, entonces no quiero citar las personas, pero más o menos a lo largo de estos meses hemos visto cómo de sectores del Frente Amplio están bastante alineados con esta idea que presentó de una forma más acabada O'Done, con excepciones, porque acá eso sí lo dijo al aire Valcorba, después obviamente matizó sus dichos, pues como esto puede O'Done acá fue claro que es el BPS en ningún momento gestionaría las digamos,
por lo menos
las
en la idea de él,
sino también los clientes, la captación de clientes.
No, las inversiones seguro
las,
que
las
no.
Las inversiones seguro que no, y tampoco la captación de clientes.
Claro. Porque ¿cuál es la discusión sobre la captación de clientes? Lo que dicen algunos en el Frente Amplio es que los incentivos están mal diseñados o podrían estar mejor diseñados, porque el incentivo hoy, las AFAPs cómo compiten, entre otras cosas compiten para captar la mayor cantidad de afiliados, por eso tienen publicidad, por eso tienen que dedicar parte de su operativa a captar gente, porque después lo que te terminan cobrando, o sea, la ganancia de las AFAP va principalmente en cuánto se quedan de lo que cada uno de los afiliados te se le va descontando mes a mes. Entonces, cuanto más afiliados tienen, mejores ganancias terminan teniendo. Bueno, una parte de la discusión es, bueno, que eso deje de ser así, entonces, que la captación no sea parte de la esencia del negocio, que lo haga otro, que eventualmente se distribuyan los trabajadores en distintas en las AFAP, ponele, que están ahora en el mercado u otras, eso hay que ver qué es lo que termina surgiendo del
negocio. Pero que sigan haciendo la gestión.
Pero que lo que hagan sean las inversiones, y en todo caso ahí tenés que cambiar los incentivos, entonces ya lo que van a estar ganando no es por la cantidad de afiliados que terminan captando, sino por los retornos que tienen de las inversiones que hacen.
Claro.
Eso es uno de los esquemas que entiendo que es el esquema que está en la cabeza de varios de actores del Frente Amplio. No son de todos los actores.
Ale que era del Frente Amplio nos planteaba acá, fuera del aire, esa misma idea, ¿no? Que haya un único actor dedicado a gerenciar toda la parte de afiliaciones y eso que no tiene que ver con las inversiones, y que después el usuario, si el aportante, tenga un menú de empresas inversoras de las que pueda elegir, que pueden ser las que están en el mercado ahora u otras. Y siga funcionando en el esquema que funciona actualmente. Pero el gerenciamiento de la captación de clientes y la parte operativa administrativa, sea un único actor. Que puede ser República FAP, puede ser.
El que maneja la cuenta es uno, después el que maneja las inversiones del dinero que está dentro de esas cuentas sea otro.
Y que entre incluso otros actores globales.
Y ahí después está la discusión esta. ¿De qué quiere decir el lucro, no? Porque todo esto que dijimos no necesariamente quiere decir de que el sistema sea lucrativo o no lucrativo. Sería el, digamos, porque depende de cómo entendés qué es lucro para ver, porque si entendés lucro como ganancia empresarial, esto no es posible.
No.
Lo que pasa que no es la interpretación que están teniendo del programa, por lo pronto llamando Borsi. Lo que se entiende es, bueno, en la medida de que vos le sacás una parte de la gestión, vos podrías reducir las comisiones o cuántos de retorno deberían tener las empresas, pues ya estarían haciendo un trabajo más específico, no todo el proceso como captar al afiliado para después gestionarle las cuentas individuales, comunicarse con él y además hacer las inversiones. Entonces podrían tener, digamos, como una tasa de retorno menor. Y entonces ahí, bueno, reducir, llamémosle, las comisiones que reciben las AFAP. Lo que pasa es la otra discusión que van a dar las AFAP, seguramente las comisiones que estamos cobrando, y sobre todo las comisiones que está cobrando República AFAP, en realidad en una comparativa internacional ya son bajas. El propio Orsi dice ahí, tenemos que estudiar, porque capaz que lo que tenemos funciona, se lo decía a Nicolás Núñez. Entonces ahí tampoco queda del todo claro cuál es el diagnóstico que se hace. Obviamente hay una parte del Frente Amplio que tiene un diagnóstico que es absolutamente crítico de lo que cobran las AFAPs y cómo funciona el pilar de ahorro individual, pero hay otra parte que no es tan crítica. Por eso O'Donnell decía, bueno, si me apurás, estaría dispuesto a ceder esta parte, la captación de los afiliados, pero tampoco es que
no está tan convencido. No está convencido. No, yo creo que, a ver, yo lo que paso en limpio y entiendo bien es lo que propone O'Donnell, lo que entiendo bien también es lo que dice el programa del Frente Amplio, porque es ambiguo, y lo que termino entendiendo, porque lo han dicho todos los actores, es que eventualmente se va a ir un diálogo social donde la respuesta va a emerger ahí. ¿Qué es lucro? ¿Cómo debería ser el sistema? Todo eso es lo que se va a definir en ese gran diálogo social. Vos ese diálogo vas a caer con una idea, una propuesta. La idea con la que va a caer este Orsi O'Done va a ser esta que escuchamos ahora. Hay que ver qué es lo que termina ocurriendo después. Después, yo qué sé, el ruido con respecto a este tema, yo no sé si esto le va a mover la aguja. Entre el menú de temas que hay ahora en la elección, yo veo que a veces desde el oficialismo se hace mucho énfasis en esto, ¿no? De buscar, bueno, no, Frente Amplio te da pocas seguridades, mirá el tema de la SAFAP, etcétera. Yo no sé si va a ser muy exitosa esa línea de discusión. Yo no sé, me queda la duda de si realmente le va a cambiar en algo a la gente ver que acá hay un punto de discrepancias y de ambigüedad que se resuelve después.
Para antes ir a la discusión sobre cuánto afecta la elección. Y volviendo a nuestra masterclass de periodismo del bloque anterior. ¿Y dónde está la verdad, no? Y si los periodistas pueden acercarse a la verdad y tienen que sacar conclusiones a partir de...
Pero es que no hay una verdad, eso está en construcción.
Bueno, exactamente. Pero si vos querés acercarte a la verdad en este tema, y siempre y cuando vos ponderes al programa como, digamos, el manual de vuelo de un gobierno Frente Amplio...
Es que
no lo es, pero ya tenés que arrancar ese... Porque si vos haces una exégesis del programa de Frente Amplio y lo tomás literalmente y después interpretás según las ambigüedades de lo escrito, vos te quedas a preguntarle a la persona que redactó ese tramo del programa, decir, vos, ¿qué quisiste decir con, cómo es?
Ir al espíritu del legislador, lo que se llama.
Exactamente. ¿Qué quisiste decir con sin fines de lucro? ¿Cómo es que dice?
Ah, pero...
¿Qué quisiste decir con eso?
Sí.
¿Qué quiere decir lucro?
Yo quisiste decir un pilar esto. De ahorro no lucrativo.
¿Qué quisiste decir con un pilar de ahorro? Y después, ¿eso contradice lo que Yamandú Orsi interpretó? Y bueno, el redactor te dirá, sí, porque yo quise decir
lo que sería el constituyente, el base programático.
Claro,
¿no?
El base programático.
El base programático fueron varios en una reunión, claro. En una discusión de mucho tiempo. ¿Sí?
Y la cocinaron eso.
Yo creo que consensuaron eso.
Bueno, consensuaron entre 5 o 6 que estaban ahí sentados.
Pero sin una idea final.
No, sin una idea final.
O sea, lo que consensuaron fue... una serie de propuestas que no estaban del todo acabadas.
Pero el espíritu del legislador o del base programático existe. Sí. O sea, existe el espíritu. A menos que te la dibuje. Después ya no.
¿Qué querías decir cuando dijiste no lucrativo?
Con no lucrativo. ¿Qué quisiste decir con eso? Ah, ok. Y esto se contradice con lo que dice. Bueno, pero en realidad no está, pero no es tan grave que se contradiga.
Pero pasa algo. Es que esa es una interpretación. Es fascinante el terreno en el que entras. El pasa que esa es una interpretación originalista, que es, para mí la ley la interpreto en base a su origen, sí. Lo que las personas quisieron decir en el contexto en el que se encontraban y de la forma en que pensaban.
La cabalá de...
Y voy al archivo y Nico hizo una ley y me leo la biografía de Nico y las cartas que escribe Nico y con eso yo interpreto a ver qué es lo que Nico quiso decir.
Es un punto de partida para aproximarse a la verdad.
Esa es una versión originalista. La otra versión es la legalista, que es lo que está escrito es esto, que dice no lucrativo. Cada uno interpreta a partir de lo que está escrito, no importa. No, si el que lo escribió dijo, a mí se me ocurre tal cosa.
Moisés las interpretaron con cientos, incluso miles de años de diferencia. Acá tenés a alguien que está vivo, al lado tuyo, que redactó eso.
No, pero te voy a poner un
ejemplo.
Te voy a poner un ejemplo. Pero, cuando en el plebiscito de la Seguridad Social estaba el tema de las prestaciones versus las personas, ¿no? La versión originalista que era que alguien te dijera, no, pero yo en realidad... Cuando puse prestaciones me refería a la jubilación que le llega a la persona.
Bárbaro, que me digan eso, está bien.
No, porque después viene la persona y dice, acá está escrito prestaciones, yo recibo más de una prestación, entonces a mí me tienen que subir todas.
Bueno, pero ahí por lo menos tenés una controversia. No,
por eso te digo.
Tenés una controversia entre el espíritu original y la interpretación.
Lo que alguien quiere decir versus lo que termina escribiendo hace la diferencia, porque después Orsi te va a decir, acá lo que está escrito es no lucrativo, yo interpreto esto, si el que lo escribió pensaba otra cosa, bueno.
Perdón,
yo creo que las bases programáticas y el proceso que lleva el Frente Amplio para redactar un programa tiene algunas virtudes, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de gente que se moviliza, que discute, que se pone a pensar en un texto, porque no diría un proyecto, porque no termina siendo un proyecto común, porque justamente, así como tiene esas virtudes, como problema tiene, en que las redacciones terminan siendo consensos donde cada parte siente que si un gobierno de su color llega, o sea, de su perspectiva llega, va a poder no estar restringido por el párrafo en cuestión sobre el tema que sea, ¿no? O sea, vos no buscás lo que vas a hacer, tratás de buscar que no te prohíba hacer lo que querés hacer. Y eso es muy distinto, porque cuando lo lees, te tiene que dar el margen para que vos puedas caber ahí adentro. Pero hay un montón de cosas en el programa que te das cuenta que por las formulaciones tiene que ver eso, que no ate al presidente a hacer una determinada cosa, que en todo caso le dé ciertos márgenes de libertad de cómo moverse. Y entonces, volviendo a lo que decía Jorge, bueno, ¿esto lo va a perjudicar electoralmente? No. Yo creo que no lo va a perjudicar electoralmente. Ahora, que es un corral de ramas para el Frente Amplio, porque lo ha sido durante toda la campaña, porque las salidas a explicar, en algunos casos han agregado ruido, como la del Alejandro Sánchez, pero en varias ha habido ruidos a la hora de comunicarlo. Y es indudable que
va a ser un ejemplo,
problema con eso.
Va a ser un ejemplo.
Un problema en la discusión, porque no tienen una mirada común sobre el asunto.
No, claro. Cuando Degado diga, en el debate, por ejemplo, diga, no, el Frente Amplio no nos da certeza, porque no sabemos qué es lo que van a hacer, porque ustedes piensan una cosa, piensan otra, y después tienen que decidir. Cuando haga una listita, va a poner este tema. Va a decir, claro, por ejemplo, con la SAFAP. Uno dice nacionalizar, el otro dice que hay que cambiar el sistema, pero no te explica bien cómo. El otro dice que puede haber privados, otros se quejan de que inviertan en la construcción. La verdad, que yo me agarro un mareo.
Sin fines lucrativos, igual te da un margen de exégesis muy acotado, que es lo que encontró Orsi en su declaración. La interpretación es si es lucro,
si el lucro
excesivo,
si el lucro
o es lucro a secas.
Porque
es muy acotado el margen que tenés de interpretación.
Es acotado.
Lucro, sí, claro, es como, vos decís, bueno, es un lucro que en realidad se parece más al concepto de usura.
Por eso, eso es lo que Orsi.
No es ganancia, claro. Es lucro. Suena como un poco peor, claro. Como un poco malo.
Pero bueno, eso es de lo que está en la cabeza.
Lucro excesivo, ¿saben lo que es? Es estar 19-0-3 minutos y comerle horas a 13-0, que ya se viene en minutos. Así que despídanse, excesivos.
Bueno, lucradores. Ganó Nacional, 6 pepinos le metió a Fénix.
Mirá la sonrisa, oreja de
Barcional. Bien, ya están todos locos.
Arranca muy contento, Fede Cuba. Arranca muy contento.
Up. Chau.
Fácil desviarse.